3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de la... No voy a decir que tengo sueño, las 10 y 5 de la mañana...
Deja de quejarte del sueño, no nos vemos aquí todos como una rosa. ¿Quién? Aquí estamos todos como una rosa y tú quejándote del sueño.
¿Quién se ha quejado? ¿Tú? Yo he dicho que no voy a quejarme de que tengo sueño. Tengo un sueño y hace un sueño brutal, pero son las 10 y 5 empieza el game over del programa de la...
Y estamos todos como una rosa de San Jordi pochas ya, ¿no?
Sí, estas sí, cosas, sí, totalmente. Muy pochas, a euro y medio ya, más o menos.
Sí, no, porque...
A euro y medio la rosa.
Vaya precio.
Vamos a que no vamos. Y empezamos el programa hablando de un videojuego que la gente de este estudio me tienen un poco amargado, sobre todo en concreto gente pues como aquí el Akashi, como amigos del programa como Johnny, como tal, que me tienen amargadísimo. Grand Theft Auto 5, que ha visto ya el paso al PC, están anulando los mods, están anulando las aventurillas, el GTA Online.
Espera, que me suena,
la puya anti-PC de
que
este
me
hombre.
Suena, no, sí, la de siempre. Me suena. GTA 5 no era aquel juego que todo el que se lo quiso pasar ya lo hizo hace 2 años.
No, porque yo no me lo he pasado todavía. Decía que Grand Theft Auto 5 está ya para PC y ha salido a colación una noticia muy interesante, amigo Akashi, de ciertas palabras que parecen estar prohibidas en el juego, ¿no? No puedes poner tu nombre, por ejemplo, algunos palabras concretos que estarían, según Rockstar, aparentemente mal vistos y por eso no puedes ponerlos en tu nick, ¿no? Por ejemplo, ha sido noticia más que nada porque había la palabra Nintendo. Nintendo está considerada dentro de Rockstar como una palabra malsonante, podríamos decir, con lo que tú nunca podrás llamarte a los Nintendos en el propio Rockstar, en el propio GTA V. Pero no es la única Nintendo que llama un poco la atención, ¿no? Porque han subido a páginas como Kotaku, han conseguido con algunas herramientas así en plan de hackerillo, han conseguido hacer un listado completo de estas palabras y hay algunas pues como mínimo, bueno, un poco peculiares, ¿no? Veo, por ejemplo, en este listado bastante largo y extenso, veo palabras como Bin Laden. Bueno, está bien, veo pues Bollock, veo bisexual, veo bukake, es una palabra que, lo siento, o sea, Eva, no podrás llamarte bukake.
No vas a llamarte
bukake, está Aria Adolf, no te puedes llamar Adolf, tío.
¿Tampoco te puedes llamar...
¿Hay un tío en Alemania que se llama Adolf? ¿Qué?
No, y Aria tampoco. No, Arian.
Aria Stark no puede jugar al GTA. Pobrecilla, no lo entiendo.
Suficiente tiene con lo que tiene, que encima juega al GTA.
El Clit, veo que también está. Bueno, Coca.
No puede ser el comandante del Clit.
Chango.
No puede ser el comandante del Clit.
Puedes llamarte Chungo, pero no Chango ni Chongo. Está bien esto.
No puedes hacer bolillos.
¿No puedes llamarte Bolillo y Bonilla? ¿Puedes llamarte Bonilla?
Bonilla sí.
Menos mal. No puedes llamarte.
Tenemos un oyente que no puede hacerse cuenta.
¿Qué? ¿Cuál?
Está prohibido Cracker.
¿Cracker?
Es verdad.
¿Pero por qué no te puedes llamar Cracker? Es que esta selección de palabras es un poco extraña.
A ver,
¿no?
es que estamos haciendo mucho de prensa del videojuego. No son palabras malsonantes, son palabras prohibidas, que no es lo mismo.
A mí me hace mucha gracia que estén, digamos, en el mismo saco cosas como Nintendo y Auschwitz.
Sí, sí. Cockmancher, Cocksmoker, Cocksucker.
¿Qué es eso?
Pues mucha penes.
Ah, developer. Developer.
¿No puedes llamarte developer?
No. ¿Te llamas developer Jones?
No puedes. Developer.
No, tampoco.
Fucking, eggplant.
Eggplant.
Son muchas palabras.
¿No puedes poner berenjena?
Yo qué sé, a mí que me explicas. Hay muchas palabras que por alguna... Futanari, no te puedes llamar futanari.
No, joder, tío.
Son palabras que digo... a ver, yo entiendo que hay palabras, evidentemente, pues eso, que no son correctas, son malsonantes, no se pueden utilizar, me parece correcto. Pero, por ejemplo, mira, Hauser. O sea, Sam Hauser no puede jugar a su propio juego porque no puedes poner su nombre en el selector de personajes. Me parece muy retorcido. Nintendo, no sé, es un poco absurdo, creo yo. Goomba, tampoco puedes llamarte Goomba. Es muy lamentable. Entonces, claro, ¿por qué? Algunas palabras sí y otras no.
Kai.
Oye, si no puedes llamarte Goomba y Koopa, ¿podrías llamarte?
A ver, busca por la K. Busca la K de Koopa.
Ahora, ya hemos pasado, ya hemos pasado.
Ya hemos pasado, ya hemos pasado. Vale,
vale, vale.
No, que se ha pasado.
Tampoco.
En fin, que tenéis esta lista por internet si queréis hacer un poco de consulta, aunque lo mejor es que vayáis al propio sistema de GTA y lo comprobéis. ¿Qué pasa? ¿Qué habéis encontrado?
Max Payne Dev.
Max Payne. Yo veo...
Microsoft tampoco.
Veo cierto mal rollo con Max Payne en esta, sí. En esta lista.
No, hay dos palabras que me extrañan. Meganova y Mininova. ¿Qué pasa? Que si en un cuerpo celestial no puedes tampoco jugarlo.
Tampoco.
No puedes. No, los mantos no dan...
Aurora Boreal tampoco, ¿no?
Tampoco.
Nazi.
Y negrito. Pues nada, esto es el tema con el que empezamos este programa. Nos ha llamado la atención este listado de palabras. ¿Qué queréis que os diga? Un tema que sin duda tiene mucho que ver con la encuesta de esta semana, ¿verdad que sí?
Sí.
¿Quién?
¿Qué? ¿Quién qué?
Nadie ha preparado la encuesta. ¿Qué? Pues ahora se prepara la encuesta ahora mismo.
Eso.
Palabras, mira, ya está, la tengo.
Palabras más sonantes que no podríais decir
de
Game Over.
De Game Over, efectivamente. Venga, iros apuntando, que esto hay que hacerlo in situ. Venga, palabras más sonantes que no podrían sonar en Game Over.
Recomendable de Saeva.
Recomendable de Saeva. Y lo apuntando, luego se olvida uno.
Pero que no lo hace, la cuestión.
Si tenemos todos tablet.
Recomendable de Saeva, opción 1. ¿Qué más? A ver.
A mí me matáis si no puedo poner recomendable.
Vamos, que nos vamos.
Vamos, hostia, ¿no? ¿Cómo empiezan los programas, tío? ¿Cómo empieza yo el programa si no?
Chuletón.
Esto solo lo pillan los oyentes del directo.
Bueno, pues chuletón. Es por ellos.
Pues que lo escuchen en directo, coño.
Claro, es por ellos. ¡Por vosotros!
Deja la publicidad esa en el podcast.
Y Sangos 50 también es una palabra prohibida. Y finalmente...
Todo inmigración.
Y finalmente la del Mirindo, que como era exactamente...
Todo es un sueño de Mirindo.
Efectivamente. Muy bien. La semana pasada me hubo una encuesta igual de bien preparada que esta, como podéis comprobar, que es la siguiente, amigo... ¡Koopa!
Vale.
Funke, no, igual.
La semana pasada se preguntó qué DLCs comprarías para Game Over.
A ver.
Y ha ganado con un 42% de los votos el DLC de pagar a Mer para que lance bolas a los integrantes de Game Over.
A Mer, déjala tranquila, que ahora mismo tiene otras cosas de las que...
¿Quién escribió esta encuesta?
¿Quién?
Yo
¿Quién
no,
la hizo?
Yo ni estaba.
¿Quién ha sido?
¿Quién ha escrito Isaac con dos S y una A?
Yo, ¿qué pasa? ¿Cómo es? ¿Con dos A y una S?
Sí.
¿No?
¡Hace 20 años que nos conocemos! Casi.
Parece mentira que no conozcas ahí. Isaac.
Isaac.
Hace 18 años que nos conocemos.
Sí, pero,
no, todavía no sabes escribir bien mi nombre.
No.
Isaac Viana.
Isaac.
¿Qué es el, no. El comandante Cobra?
No, lo peor es cuando me hacen una S, una A, una K. Es en plan de, ¿no habéis leído nunca el nombre de Isaac Newton?
No.
Bueno, y la segunda opción que ha ganado con 34% de los votos. Comprar una skin de antiguos tertulianos como Isaac 250 o Benelux.
Isaac 250 o Benelux. Vamos pues a presentar...
Han comprado la skin, ¿eh?
Sí, han comprado. ¿Sí? Vamos a presentar al equipo. Venga, tira. Y tenemos con nosotros a Lisaco, que siempre hace su mango de correr, no sé por qué.
Porque me encanta este tema. Deja de quejarte del
de
sueño. Y deja de quejarte de las pelis.
Eso sí.
Que por ¿qué? Cierto, qué maravilloso. El peliculón. Ese fue una mala suerte para Lucas.
¿Qué dices? ¿De qué hablas?
Sí, ¿sabes que se presentaron el tráiler de Star Wars?
Sí, la Star Wars Experience.
Sí.
Esta, ¿no?
Pobre Lucas, tío. Presentarlo el mismo día que se presentó el videoclip oficial de Kung Fury.
Qué tonto eres.
Se llevó todos los visionados.
Sí, sí.
¡Viva David Hasselhoff!
Sí, sí.
¡Don Hasselhoff!
También tenemos con nosotros a Saeva.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo estás?
No, ahora que has dicho lo del GTA V del PC,
sí.
¿Sabes que hay gente que aún lo está instalando? Aún está ahí, venga.
¿Eres? ¿Cuentan las leyendas?
Además, a las pocas horas del programa de la semana pasada, que tú hiciste el comentario ese de los 7 CDs, ¿de qué juego era? El
Fantasmagoria.
El Fantasmagoria. Hubo varios oyentes que te pusieron fotos de su Fantasmagoria.
El de Galicia, ¿cómo se llama?
El de Galicia.
Hentai Master S. Hentai Kojima, eso.
Que no es Hentai Kojima. Es Is. Es el de Radio Batento.
Sí, en Is.
¿Qué tienes que
se
decir
lo puso
a eso?
Mira, Fantasmagoria.
Claro, 7 CDs, hermosos.
Hermosísimo el juego. Tú mírate la obra con los Full Motion Video. ¡Qué pasada!
Tenemos con nosotros a Casi Kurogane.
Amo Nintendo.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Y por qué ahora?
Porque es el único que cuida a Mega Man.
Y a sus clientes no, porque
no,
están puteados con los amigos.
¿Sabes lo que es ganar carreras a Mario Kart vestido de Mega Man?
Al final te has comprado el traje.
Sí, mira, ganando a ese hombre que
mira,
está
mira,
ahí
mira.
Haciéndome los dedos.
La semana pasada. No, yo soy muy digno, no voy a comprar nunca el traje de Mega Man.
Que
para
no
los
me lo he comprado.
Ah, al final
pones
no.
El amiibo en el juego y ya te lo regalan.
Joder, ¿sabes qué ocurre? Qué asco, o sea, te has gastado 20 pavos en un amiibo.
No, me costó 14.
¿Sabes qué ocurre? Que a Nintendo estás obligado a quererla. Porque con todo lo que has invertido en esa relación,
tienes que quererme.
Has gastado más en amiibos que en la consola. Es más,
es peor.
Ayer me enseñaron una foto donde dice: esta es mi colección de amiibos. Te has gastado más en amiibos
que en novias,
que en la Wii U y todos sus putos juegos.
Es verdad, y es verdad. Lo peor es que es verdad. Está con nosotros DJ Telefunken Pal Color in the Middle of the Night.
Que lo del DJ es. No es.
Ahora ya no es.
Nunca he dicho que fuese idiota.
No, siempre mete bronca que no es DJ.
Dice que nunca he dicho que fuese idiota.
¿Qué eres entonces?
Un artista multimedia conceptual.
Pero es que si tengo que decir el artista multimedia conceptual Telefunken Pal Color, ya se nos han dado las 12
coño,
de la tarde.
Pues di el de la mesa.
Te acaban de hacer un facepalm ahí fuera. Los oyentes acaban de hacer un facepalm de esa descripción.
El primero. De la tarde. Venga.
Ay.
Y también está con nosotros, perdón, se me duele el marro ya en el Funchi, más adelante que vendrá Fukui, si sí. No voy errado. Ha venido una vieja skin, sí. Como decía casi hace momento. Tenemos una skin de un viejo tertuliano en el programa, DLC previamente se ha pagado. Tenemos con nosotros a.
¿A quién?
Ahí, a Isaac 250. ¡Un aplauso! ¡Bravo!
Pues muy bien, ¿no?
Te ha dejado pasar.
Sí, me dejaron pasar. Les tuve que dar dos amigos.
¿Cómo está el tema de los amigos en Brasil?
No ha llegado. Lo estaba pensando, ¿eh? Digo, esto de Game Over, ¿cómo ha cambiado? Antes hablaban de videojuegos, sí. Ahora de amigos.
Oye, ¿la Wii U allí se vende oficialmente?
No vi ninguna.
También está afuera, pero no ha entrado. Está un hombre que es vencido constantemente, aparentemente, por un señor vestido de Mega Man. DR, hola, ¿qué tal?
Sí. Fuera, ha hecho, ¿no? La peineta de nuevo.
Luego ya entrará a comentarnos algo. También se han venido a vernos pues un montón de gente. ¿Por qué ha venido todo el mundo hoy? ¡Hay más días! Están Kinoli, está Cold, está Sorchi, está Lena, está Artorios, está un montón de gente. Y nosotros tenemos un programa muy largo por delante. El programa 559.
Programa 559 que comenzará con las noticias. En los juegos de Maíz esa Eva no hablará de un juego.
No.
Hablará de un género.
¡Oh!
¿Qué género hablará? ¡Los juegos hentai!
¡Hentai Kojima!
¡En horario infantil!
No, hombre, no, que no están despiertos aún los niños. Serías un mal padre si le viste a los niños.
El juego de esta semana será Honey Pop PC, relacionado con los juegos de Maíz esa Eva, y Angry Birds Epic para iOS, Android y Windows Phone.
Sí,
y acabaremos con Destripando la Industria, en el que hablaremos de un tema que nos
destripando
puso.
Destripando la Industria, no.
No, Destripando el Diseño, ¿verdad?
Ah, sí.
Hablaremos de un tema que nos puso sobre la mesa Isaac con su experiencia.
Isaac. Dilo bien.
Isaac. Vete a la mierda.
¡Eso no nos cobra!
Porque va a hablar de la narrativa en los videojuegos.
Fíjate. Bueno, pues empezamos el programa como de costumbre, haciendo una pequeña reflexión sobre algún tema de candente actualidad. Y leía yo esta semana una noticia que, bueno, me ha resultado, pues, curiosa. Incluso podría decir que me ha hecho, pues, cierta gracia, que me ha resultado simpática. Noticia muy simpática que, bueno, seguramente mucho más de la que os imaginaréis probablemente que empezaremos el programa esta semana. No vamos a hablar de ese tema, ¿para qué? No vale la pena, ya sabéis cuál. ¿Cuál
no
va a ser?
Pillado.
¿Cuál va a ser, tonto del nabo? ¿Cuál va a ser? Está todo el mundo, ¡hola, el videojuego, la violencia, el no sé qué! Y sigue sin darse cuenta, es más tonto. Es que es tonto, pero tonto, pero tonto, tonto, ¿eh?
Es que no. Como vi que era una gilipollez, no le hice caso.
Que no. Vamos a hablar de una noticia más simpática. En el caso de GameStop en Estados Unidos, evidentemente, entre otras cosas, vamos a hablar de Estados Unidos porque aquí el negocio dice otururu. GameStop América ha anunciado que va a empezar pronto a comprar y vender en su programa habitual de juegos de segunda mano, el mismo que hace una tienda como Game aquí, por ejemplo. Esto está más que visto. Van a empezar en este programa de juegos de segunda mano a comprar y vender productos retro. no van a hacer ascos a nada, no han dicho, bueno, vamos a comprar tal juego, pero en concreto se han demostrado interesados en NES, en Super Nintendo, en Mega Drive, en Nintendo 64, en PlayStation y también en Dreamcast. Son sus principales focos.
Sí, porque esto es solo Estados Unidos, pero de aquí yo tengo una gran esperanza que afloren al mercado montones de juegos de Commodore 64, que bueno, allí funcionó.
Puede ser, ¿por qué no? Efectivamente. Abrí el artículo de la Wired, que hablaba de esta noticia.
The Wired.
Por saco el Emprendedores, yo leo la Wired cada mes.
De hecho, ciertamente, doy fe.
Estoy suscrito. Bueno, está suscrito a la oficina, pero yo la robo. El mango, la revista de la oficina. Bueno, decía el artículo de la Wired, abría diciendo, con mucha simpatía, que gracias a esta medida, por fin, los empleados de GameStop podrán contestar al teléfono, sí, tenemos Battletoads.
Sí.
Por fin podrán decir, sí, tenemos Battletoads. Ven a buscarlo, que te lo vendemos. Y todo gente,
la broma de 4chan. Todo esto es para matar la broma de 4chan.
Yo creo que sí. Algo hay. Quizá no es la decisión principal o el motivo, pero algo hay, seguro. Bueno, la noticia es esta, pues, que GameStop va a empezar a comprar y vender juegos retro en Estados Unidos. Y es una noticia que yo, pues, está bien, ¿no? Está graciosa, está simpática. Y también os diré más, yo creo que es un paso lógico. Porque estas tiendas, al final, tenemos el referente más familiar en nuestro país, que es el caso de Game, que al final es lo mismo, misma caca, o mismo no, según veamos. Si en estas tiendas compran videojuegos hasta de Play 2, que lo siguen comprando Play 2, oye, pues ¿por qué no ir un poco más allá, no? Claro, es evidente que el público que compra videojuegos retro en comparación con el que compra videojuegos más modernos es infinitesimal, evidentemente. Pero oye, están ahí, existen, y son más de los que creemos, creo yo, porque hay muchos negocios retro.
Y pagan más.
Hay incluso la Retrobox esta, ¿o no? Ahora que es como...
Ahí está la My Retrobox, que es inglesa, pero han abierto creo que una en España.
Ah, sí.
Sí, hay una en España, lo que pasa es que obviamente es la idea esta de... Porque en España jugábamos a la Nintendo. No jugábamos. O sea, la Nintendo era marginal en los 80 y la Master System era desconocida.
Hay un público.
Pero sí, hay movimientos, claro. Y están empezando a sacar estos juegos. Es lo que decía antes. Sobre todo lo que me interesa es que... Llega al mercado porque, entre comillas, bajará el precio, porque sí, se normalizará.
Efectivamente.
Pero también recuperarán a veces joyas que están perdidas.
Claro, que está bien, que es una buena noticia, porque además que el público retro existe, que el público retro está ahí. Porque muchos somos público retro y no lo sabemos, o no queremos reconocerlo. Porque vamos a ser sinceros, bueno, amigos oyentes, ¿cuántos de nosotros, cuando pasamos por delante de un Cash Converters o tienda similar, decimos, un momento, vas con un conocido, quizá con la novia o la pareja... Espera, cariño, vamos a ver si hay alguna oferta. Sí. ¡Qué clásica palabra! Vamos a ver si hay una oferta. ¡Nunca la hay! No. ¡Nunca la hay! Pero tú entras igualmente.
Hay cartuchos de MSX a 40 napos. Sí. ¡Hijos de puta!
Nunca hay la oferta, pero siempre la frase es... Voy a ver si hay una oferta, cariño. Es un momento. Hay más cosas. Hay esquíes, sí. Hay minicadenas.
Es cierto, yo es que solo sé que venden videojuegos. No sé que venden nada más. A veces paso y pienso... ¿Quién es el gilipollas que se compra esquís en un Cash Converters? Para que luego estés a media rampa y se te vaya un esquí a tomar por culo.
Es totalmente cierto. Pero es verdad, tú siempre entras porque dices, oye, voy a entrar a hacer un tiento ni que sea, ¿no? Yo, sinceramente, las condiciones también tengo que decirte, en que a veces se guardan los videojuegos retro en estas tiendas, me da un repelús supino. Porque, de verdad, a veces las condiciones con las que se guardan dan auténtico pavor. ¿Sí o no? A veces te encuentras que yo las cosas en unos cartuchos llenos de humedades, amontonados encima, cajas de cartón amontonadas encima de las otras. Lo peor del caso, las cajas de cartón que les ponen la pegatina con el precio que no se despega, hijos de la gran reputa. Eso no tiene nombre, porque si la caja de cartón tiene en la pegatina del Prica, bueno, pues forma parte del encanto del retro, ¿no? Pero la pegatina de Cash Converters, no la pongas.
Secador.
Sí. A ver, yo os aconsejo.
Yo lo he hecho cuando reparaba móviles y demás. Sí. Usábamos un secador, concentrábamos ahí la etiqueta.
Pero en el cartón también.
Hombre, en el cartón con cuidado. Cartón con cuidado, pero le vas dando para calentar la goma y poder quitarla.
Pero te has dado cuenta que la pegatina del Cash Converters está puesta muy mala folla. Sí. Es que está puesta muy mala idea, ¿eh? Hay un cabrón que se dedica a poner esas pegatinas con muy mala leche.
Y además le quita como valor al juego.
Sí, le quita mucho valor. Lo bueno de este programa de GameStop es que hay muchas ventajas, en mi opinión. Por ejemplo, la normalización que decía Isako. Pero, por ejemplo, que... A ver, mira, yo os cuento un poco lo que va a ser. Van a comprar lo que es comprar, van a comprar en cualquier tienda. Está bien, no lo compro en cualquier tienda. Oye, que vengo a vender tal juego de MSX, de Nintendo, de NES, te lo compro. Pero vender no se va a vender en la tienda física propiamente dicho, sino que se va a vender en la página web. Todos los productos que se compren en GameStop Retro van a pasar por un centro, un centro que tienen ellos en Texas, creo que era, un centro especializado en juegos retro, en el que, bueno, se van a comprobar las condiciones de cada producto antes de ponerlo a la venta. Y esto es un detalle muy chulo, Isaco, yo creo que te va a encantar este detalle, porque los trabajadores de este centro van a recibir los juegos y en vez de venderlos tal cual, como hacen estas tiendas que las convertes y compañeros reciben, a la tira para adentro, no, no, van a desmontar el cartucho, lo van a limpiar bien, y este detalle me encanta, le van a cambiar la batería de la pila salvapartidas.
Eso
es magistral.
Cuando lo he leído, digo, maravilloso.
Es increíble.
Porque además les va a dar una nueva vida a un montón de juegos.
Claro, es fantástico, porque claro, la realidad es que muchos juegos de aquella época, la pila salvapartidas está ya más gastada, es normal, han pasado 20, 30 años. O sea, pues esto es un detalle.
Mi Secret of Mana, que no quiero encenderlo porque no quiero ver qué habrá pasado con mi sabe de 99,59 horas.
Con todos ahí, todos los bichos.
Toda 999, dinero 9999, nivel 9999, todo.
Y evidentemente también cualquier copia pirata o ilegal pues va a ser descartada de raíz enseguida, van a decir esto falso, fuera a la basura.
Cuidado. Ahí van a haber trabajadores que van a, sí. Porque se lo van a acumular y luego lo van a vender en eBay. Y lo sabemos todos.
Sí. Pero bueno, habrá quien no le guste esta noticia. Es verdad, habrá quien no le guste porque, hombre, es que a mí esto no me gusta. O también es que a mí, eso también se dice mucho, a mí lo que me mueve es la emoción de buscar la oferta.
Los 5 segundos antes de buy y darle al F5.
La cacería, el sniper que le llaman, sniper de eBay. Eso puede seguir funcionando, puede seguir estando. Ir por ese momento que nos hemos hecho todos de la ruta, también lo hemos hecho todos, reconozcámoslo, esa ruta por Barcelona de las tiendas específicas, que todos sabemos que hay juegos retro, que al final volvemos a casa sin nada, con las manos vacías, pero también lo hemos hecho, eso puede seguir estando ahí. Pero también es que os digo que es lo que decía Lisaco hace un momento, normalización. Hace falta normalización porque el mercado del retro estaba tomando un rumbo que a mí, sinceramente, no me gustaba nada. Ya no solo por la cantidad de especuladores que circulaban por ahí, es que también, sí, también se conservan las cosas de muy malas maneras y las falsificaciones están a la orden del día. Yo, por ejemplo, estoy hasta las narices, de verdad, es una cosa que detesto con todas mis fuerzas, de listo los cojones, se dice así, listo los cojones, que el tío dice, imprimo con mi plotter de color, imprimo la caja de cartón de la Super NES, la monto, la plastifico y la vendo como si fuera un juego nunca abierto, por 200 pavos. Pero ¿tú te crees que soy imbécil o qué te pasa, colega? Es terrible.
Me hace gracia porque el otro día estaba hablando de retro, no me acuerdo con quién, pero que tenía una tienda, y me decía, a mí me hace gracia los que te venden juegos de NES plastificados. Y me enteré en ese momento, los juegos de NES nunca se plastificaron.
Es verdad.
Las cajas siempre venían abiertas.
Estaban ahí abiertas.
Entonces, si veis un juego de NES en eBay que está plastificado de fábrica, nunca abierto, es mentira.
Es
un retapado.
Joder, macho.
Es cierto, Isaco, qué razón tiene Federico. No sabía yo esto, no me había dado cuenta. Pues sí, es verdad, pues es terrible estar.
Es verdad, y luego me acordé de eso, de los cartuchos de MSX. Los europeos, por ejemplo, de Konami, no venían cerrados, no tenían nada. Y los japoneses tenían una pegatina, porque era una caja de plástico, tenían como una especie de sello, como los de Xbox ahora.
Sí.
Pues tenían solo eso.
Y no hablemos ya de la especulación, lo he dicho, la especulación campa a sus anchas. Yo no sé si puede decir esto, pero lo voy a decir igual, porque me da igual. La gente de la Retro Barcelona, hablé con sus organizadores y me lo dijeron claro. Dice, es que aquí los estanderos, los que montan stand, tienen claro que a la que surja un solo especulador, a la puta calle. Sí. Eso fue un detalle que me gustó mucho. Y los precios que hubo en Retro Barcelona, dentro de lo que cabe, estuvieron bien gracias a eso. O sea, estuvo muy bien en ese sentido, porque si no, eso hubiera sido una casa puta, si me permiten la expresión.
De hecho, yo creo que incluso en España está empezando, porque España era la más bestia, ¿eh? Porque tú vas a Alemania o Inglaterra, no es eso. En eBay. Pero en España se está empezando a normalizar, gracias a dos cosas. Grupos de Facebook, que están saliendo muchos, y que hacen mucha persecución de especuladores. Y por otro lado, hay páginas dedicadas con muy buenos precios. Hay una, por ejemplo, que me encanta, que se llama retroclasificados.com.
Sí, estoy ahí dentro también. Está genial.
Creo que te la recomendé yo. Sí. Y es un segunda mano, pero solo de juego y hardware retro. Y siempre hay algún especulador puntual, pero el resto de precios suelen estar muy bien. O sea, lo que se entiende como un precio normal.
El precio lógico.
Aunque en Japón están subiendo, porque tengo un colega, o sea, tengo a Jorge Yuri, Catalina, está ahí en Japón, me están enviando precios de MSX y están caritos, lo pero más barato, 4.000 yenes.
Es que por eso, básicamente, Isaco, porque en los juegos retro en Japón se están encareciendo, no por los japoneses, sino por los extranjeros. Exacto. Que son los que van a comprar en masa.
Claro, yo quería algo de MSX de allí y no puedo.
En fin, que a mí me gusta que, en serio, que haya una empresa pues lo suficientemente grande para poner orden. Básicamente, poner orden en el asunto, normalización, como quieras llamarlo, y que detenga un poco todas estas lamentables maniobras que llevan a cabo pues los especuladores. Y hay, mientras tanto, otros honrados vendedores de retro, que hay muchos en Barcelona mismo, hay muchos vendedores honrados de retro que se están llevando un poco pues la culpa de todo, ¿no? Pues eso, que a ver si Game, ¿no?, pues hace alguna maniobra similar, porque yo creo que esto puede funcionar muy bien y estar atento a ver cómo va GameStop en Estados Unidos y os contaré.
Dicen en el chat, me extraña esta generosidad viniendo de GameStop. Es un negocio.
Es un negocio.
O sea, no seamos tontos.
A ver los precios.
Es un negocio.
A ver los precios. Y a ver si hacen contrarreembolso, porque aquí buscas contrarreembolso, no lo encontrarás.
Veremos, a ver, insisto, estaré muy atento y os comentaré a ver si cómo evoluciona la cosa. A ver si esta música despierta a Isaac. Isaac, perdón.
Ahora viene tu sección favorita.
Escucha. Isaac, sube.
No, yo hablo encima de la música. ¿Vienen las chorradas ahora?
Sí.
A ver si me hacéis reír.
Escucha. ¿Qué es esto?
¿Todo Journey?
La experiencia.
No, caminando en el desierto. Oh. Yo, sube música.
Oye, la confianza que...
Yo en el desierto, con el señor Freeman al lado. Caminando, cabrón, caminando de la manita, dirigiéndonos a una montaña. Empezamos con el parkour. Arriba,
déjame tu skate. No, espera, arriba.
Y game over. Ya está.
Ya ha subido el programa.
Oye, solo una cosa, ¿el subidón de música lo tienes calculado?
No.
Hostia, es que es...
Sale como sale.
Bueno, la experiencia, pues, ¿te gustaba Journey?
No, le podemos dejar un micro a este hombre.
No. ¿Te gustaba la música de
Journey?
Está bien,
estaba molona.
¿Sí? Sí. ¿Quieres ser un modernete de mierda, Isaac?
Sí.
Pues, a partir de ahora, próximamente, podremos tener la banda sonora de Journey en vinilo. ¡Oh! Ahí a tope. ¿Vas a comentar todas las noticias que diga?
Obvio, sí.
Tiene que desahogarse.
Una edición limitada incluso va a tener de 350 unidades en vinilo. Y ya está, la noticia nada más de sí. La pregunta, evidentemente, es: ¿era necesario? Esa es la pregunta que nos hacemos todos.
Pues claro que no era. Todo el mundo sabe que el vinilo es lo más.
Sí.
Sin más lejos, Vetusta Morla, que me la pone Morlaca, en vinilo suena infinitamente mejor.
Uf, vinilo. Están del 2005. Mira, yo escuchaba vinilos antes de que estuviesen en el FNAC.
Sí, ya.
Lo que realmente vale la pena es el minidisc.
¡Oh, el minidisc! ¿Qué pasa?
¿Formato olvidado? Sí. ¿Reliquia por redescubrir? También. Escribí un artículo sobre ello en un fanzine del Barrio de Gracia. ¿Queréis leerlo? Probablemente no conozcáis el fanzine.
No, seguro.
Pero el tío de Journey era vegano.
¡Ay! No puedes hablar... ¡Ay, tío! Moderno 2. No puedes hablarme del minidisc sin obviar el Betamax. Betamax y Betaplus. ¿Es que te has olvidado de él?
No, claro. ¿Sabías que hay un tipo en Varna que hace reproductores de Betamax portátiles para escuchar música?
Sí, claro. Lo leí en el Vice Magazine.
Vice, que no
Vice.
Sabes.
Vice.
Pues en la Vice hay artículos sobre veganos.
En cualquier caso, Journey está muy bien.
Está.
Luego Lesbian, por ejemplo, lo jugaron antes de que fuese popular para grabar aquel videoclip de hace un par de años. Estaba inspirado en Lars von Trier. ¿Verdad que no lo sabías?
Pues hombre, ahora que lo dice, no sé.
Y el online, está muy bien el online. Porque aquí desde la wifi del Starbucks se juega de maravilla. Con el olor ahí, a frappuccino. Oye, ¿nos vamos a por un frappuccino?
Venga, vale, no soy mi frappuccino.
Venga, vamos.
Pues yo quiero tofu.
Venga, fuera de aquí. Qué horror, que no entiendo estos modernos de mierda. En fin.
Por favor, un latte.
Pero con tofu y con soja.
Con soja.
¡Qué asco! ¡Qué puto asco!
Me hace gracia lo de Betamax para escuchar música, porque aquí en la radio,
sí,
antes de que se popularizaran los ordenadores...
Somos los hipsters.
No, somos pobres.
Aquí tenemos...
No, me pareció... Es una cosa que siempre explico. Aquí en la radio, para poner las muchas horas de música, usamos en VHS.
Sí, señor. En LP.
En LP, que eran 8 horas de música.
Exacto.
Y estaba peor, había peor, que era el vídeo 2000, que era como una cinta que le podías... Ahora tiene a cara A y cara B. Era lo peor eso.
Vamos con otras noticias. Vamos a hablar de Riot Games, los desarrolladores de League of Legends, que se mudan de oficina, amigos. Esto de por sí no será noticia. Pues un tío que se van de oficina, si no fuera porque tenéis que ver la oficina nueva que han montado esta gente.
¿A que se van a otra igual?
No, se van a un polideportivo. Se van a un polideportivo dividido en secciones que tiene, vamos.
Yo lo siento, pero eso es que se me recuerda a Ion Storm.
Un poco sí.
Cuando la cagaron.
Sí, sí. Por... No, pero esta gente tiene dinero. Iron Storm no tenía dinero. Estos lo tienen ya. Lo tienen ya y van a hacer más. Pero es que es un sitio que tiene unas oficinas súper curradas, con todas las comodidades. Tiene bar propio, con una terraza, con un jardín impresionante donde tomarte la cervecita. Tiene una especie de museo con figuras a tamaño real de sus juegos. Es una barbaridad.
Pero si esos tienen 200 personajes.
Pues imagínate si es grande el polideportivo.
Más grande el museo que la oficina.
Imagínate. Oye, ¿sabes qué? Tenemos un corresponsal. Hemos enviado un corresponsal a las oficinas de Radio Tiempo. Se hacen el estreno ya. Van a inaugurar el recinto.
Oye, ¿por qué va todo el mundo a tomar cervezas y tapas? Que es lo que van a hacer los corresponsales de videojuegos.
Sí, bueno. Pues nada, que hemos enviado aquí para que cubra un poco la mudanza y la inauguración del recinto. Vamos a ver. Corresponsal de Game Over, atención. Sí, 1, 2, 3, nos recibes. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Hola?
Sí, sí. Hola, ¿sí? Muy buenas tardes o buenos días. Depende de la franja horaria. Claro, amigos del PAD.
¿Qué hora es allí?
Uy, una. De dos dígitos.
Pero un segundo, oigo de fondo máquinas de escribir.
Sí.
Hostia, esto en Río lo petan, ¿no? Programan en letra. En Olivetti letra.
Parad un momento la linotipia, amigos de la oficina. Gracias. Sí, sí, efectivamente me encuentro en las oficinas donde ahora mismo va a empezar no la mudanza, sino una desinfestación previa a la misma.
¿Una desinfestación? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué pasa?
Bueno, no me ha quedado muy claro, pero mejor para esto que os conteste el desratizador que Riot ha contratado. Buenos días, amigo.
Hola, buenas.
¿Desratizador? Pero,
sí.
Un momento, una plaga de ratas, pero en Riot han tenido una plaga de ratas. Esto es grave, cuidado. Una rata transmite muchas enfermedades, que eso es muy peligroso.
No.
Este tío, que te escucha por el chirimbolo este. No, tío, no.
Habla muy bien español, en donde sea que esté.
Sí, es que estamos en Texas y aquí todo español.
Ya veo, ya.
No, que aquí yo termino otra variedad de ratas.
Ah, ¿no?
Una de las peligrosas, de las más, la peor.
La peor variedad de ratas.
Sí. De hecho, aquí la situación ya se estaba abriendo muy insostenible. Estaba ya como...
¿Pero qué? Oh, no me digas, son... ¿No son ratas, son?
Un momento, espera, que están asomando por aquí.
¿Son ratkins?
¡No, ya es cabrones! Es que no sé por qué me llamas desratizador. Soy desniño ratizador, coño.
¿Desniño ratizador?
Ayúdame, Ángel.
Pero, por Dios.
¡Fuck you!
Pero, por favor, pero...
¡Ven para acá!
Pero esto no puede ser legal, hombre, que son niños y tontos del nabo.
¡Camper!
Pero son
niños. ¡Camper!
¿Qué está pasando, corresponsal? ¿Qué está pasando?
Pues no sabría deciros, compañeros de los estudios centrales. Esto es muy confuso. Parece una encarnizada lucha de los elementos para recuperar el...
¡Ya lo he atrapado! Mira cómo se mueve dentro de la jaula.
¿Pero qué le pasa a este niño?
Nah, es muy normal, esto. El ratkin común es muy habitual.
Pero por favor.
Sí, nacen, crecen poco y dan por culo hasta que se mueren.
Joder.
En este estado, corriendo de un lado para otro, son bastante inofensivos.
Sí.
Solo son un peligro cuando... Espera, se está moviendo. ¿Qué está haciendo?
Pero díganos, amigo, ¿cuándo son peligrosos? Díganos, profesional de...
¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se ha escapado! ¡Ha ido hacia un teclado! ¡Se está registrando en un foro! ¡Joder, ahora sí que es peligroso! ¡Que no se mueva nadie! ¡Que no se mueva nadie! ¡Su troleo se basa en el movimiento!
Creo que mataremos esto aquí.
¡Que te calles, joder!
No. Perdón.
Pero,
no postea a nadie lo que he dicho.
No, sí, mejor lo dejamos. Corta, Telefunken. Corta.
Ya está.
Por Dios. Desniño ratizador.
Desniño ratizador.
¿Qué hace el desniño ratizador acá, sí?
Pues el desniño...
¿Quién ratizador? Es un buen desniño ratizador?
Desniño ratizador.
Desniño ratizador.
Sí.
El buen desniño ratizador que desniño ratice.
Joder.
Buen...
La oficina está niño ratizada. ¿Quién la desniño ratizará? El desniño ratizador que la desniño ratice. Buen desniño ratizador será.
¡Olé!
¡Bravo!
Estos han sido los minutos de poesía en Game Over. La parte cultural del programa.
Pop cultural es lo que están en Steam ahora mismo. Váyatela, amigo. ¿Cómo se las gastan? ¿Eres un usuario de segunda? Porque hay usuarios de segunda en Steam.
No sé si
los hay.
PC Master Race, ¿eh?
Si has gastado,
pero literalmente, la Master Race.
Si has gastado menos de $5 desde que te registraste, eres un usuario de segunda que no puede ni enviar invitaciones de amistad, ni abrir chats en grupo, ni votar en Greenlight, entre otras cosas.
O sea,
mínimo 5 pavos, chavalín. Quiero verlo justo aquí. Sí. Si la pasta no aparece, eres un usuario de segunda.
Sí, sí.
Claro, dicen que es para evitar un uso fraudulento de la plataforma, pero, hombre, etiquetar a los usuarios según la pasta que se gastan, yo creo que es un poco feo, ¿no? Digo yo. Hombre, Fukui, esos portazos, no sé, el youtuber por accidente. Hablábamos de ti hace un momento, ahora de...
Hombre, casi, el poseedor de casi 900 Fukui. Juegos en Steam. Ven a mis brazos.
Y esto en directo es peor, ¿eh?
Hola, Fukui, pero si nos hemos visto hace unos minutos, ¿no?
Nada.
Fukui, que no me ignores, que estoy aquí.
No, si no le ignoro, señor Funs. Poseedor de 200 juegos en Steam.
Sí.
Deme la mano.
Sí, encantado. Sí, ¿qué tal? Bueno, pues está un poco alterado hoy, ¿no, amigo?
Vaya. Saeva.
¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Que a mí no me saludas?
¡No!
¿Qué pasa? ¿Solo tiene 87 juegos en Steam?
Bueno, pero al menos eso no es motivo para... ¡No! ¡Que le he hecho el estudio, ¡Contrólese! ¡Que luego tiene sección!
Oiga, seguro que algún follower de esos que tiene quiere que le escupa.
Sí, yo solo quiero presentarle a mis dos amigos.
¿Qué?
Mi puño like y mi puño subscribe.
¡No!
Lo tiene puesto en los nudillos. En uno tiene like y en el otro, bueno, subscribe no le cabe, pero...
Fuera de aquí. Luego entra, mira, vete afuera con los oyentes, hablas un rato con ellos, los conviertes al paganismo este pecero y...
Paganismo pecero. Es la verdadera religión.
Pero sí, no les escupas, ¿eh? No les escupas.
No, pero va a ir fuera y va a decir, ¿tú cuántos tienes?
¿Por qué dejáis entrar gentuza al estudio?
¿Como quién?
Como él.
¡No! ¡Venga, fuera! Va.
Oye, esto de la, es la doble P. Paganismo pecero. La doble P.
Pepe. Hablamos de otras cosas. El cofundador de Pirate Bay, Frederick... Frederick Neige, el de Naruto. Sí. Pues el cofundador de Pirate Bay este lleva ya en prisión, pues se metieron en la trena, cuidado, lleva ya en prisión desde el noviembre pasado y bueno, lo lleva como puede, ¿no? Un tío que es un friki como él, pues lo lleva como puede. Recientemente ha sido noticia porque en su prisión, en la que supuestamente se puede jugar a videojuegos sin problemas, están los estatutos, tienen estatutos las cárceles suecas, es increíble. Pues este hombre solicitó para su celda, muy bien llevado, para su celda pidió una NES para jugar al Zelda. No especificó juego, pero pidió una NES para jugar en su celda. Ahí, le gusta el retro, le gusta tal.
Sí, es muy fácil, solo tengo que llamar a GameStop.
Dije...
Está en Suecia, pero bueno.
Dijeron, dame la NES, toma, este juego el Battletoads, y hasta que no te lo pases de aquí no sales.
Bueno, pues no será GameStop, será GameStoppen.
¿GameStoppen?
GameStoppen.
GameStoppen.
Los responsables de la prisión le han dicho que no hay. Que no puede ser, que es un peligro, que esto es un peligro, no puede ser, no pueden entrar la NES. Porque claro, la consola, como es tan cerradita, tan cerradita que no parece una consola, que tiene la tapita y todo eso, claro, y dentro se pueden colocar muchas cosas perniciosas. Se puede meter ahí de...
Una lima.
Por ejemplo, se puede meter una lima, se puede meter de todo. Y por eso dicen que como es muy complicado de desmontar, como es complicado de desmontar, que no le dejan meter la consola de
nuevo. Qué asco me dais.
A ver si lo he entendido. Suecos.
Suecos.
Los del IKEA.
Los que...
Que montar o desmontar algo es joder.
No. ¡Venga, hasta luego!
Ellos montan.
Pero esto sí que... Perdón, señor. Es que los aparatos Nintendo utilizan un tornavís, que decimos en catalán, un destornillador especial que no se encuentra en los IKEA. No. Yo lo he buscado. No.
Está 5 pavos en eBay.
Sí, pero... 5 paven, claro, eso es mucho dinero.
Tienen que ir a eBay a comprar la consola.
¿Qué es lo que pasa a esta gente? Es que, además de buenos suecos, son buenos segueros. Claro
qué
que
asco,
sí. Claro
qué
que sí.
Asco me da.
Levanta una mierda de NES a la cárcel sueca.
O sea...
¡Venga, hombre!
Claro,
¡pero una Master System, hombre!
Claro, este hombre...
¡Un SG-1000!
No, este hombre va a dar una Mega Drive y cada vez que la encienda sonará... ¡Suecia!
¡Uy, Dios! Eso. Yo me he imaginado la vida de este hombre ahí... Bueno, oye... Porque siempre en las cárceles tiene que haber alguien que consigue todo. Y el otro le digo, oye, tiene wifi, necesito wifi. Vale, tranquilo, hablo con el de seguridad y de esto. Bueno, sí, me he imaginado, tío, escenas de pelis, tío.
¿Cómo cuál?
Se te ha caído el cartucho.
Como la de, no sé, la evasión o Victoria, era algo así, sí, no me acuerdo. La gran evasión, no me acuerdo. Ahí, cuando lo encierran ahí en la celda esa ahí, y el tío ahí con la pelota, pues el mío ahí con la Game Boy ahí. O la de El Expreso de Medianoche. ¿Os acordáis cuando está el tío ahí, que viene la novia y el tío está ahí mirándole y le enseña la teta? Pues el tío mira y dice, uy, tío, es una Game Boy. Enséñamela ahí por el cristal, el tío.
No, lo veo.
Yo creo que al final la harán la putada y dirán, toma, una NES. ¿Y el monitor? ¿Y el televisor?
Es peligroso.
¿Tú me has pedido una NES?
Toma la NES.
Ya está. Pero me hace gracia porque en plan de, vale, es que entiendo que dices, no, es que montarla y desmontarla. Déjala desmontada.
Acá sí, será peor. Le dará la tele... Pero como es una NES, no puedo sintonizarla ahora.
No, pero es verdad que lo dices ahora, Isaac. Es verdad, sí, la NES no puede ser, pero la NES Junior no tenía la tapita, era una consola abierta, entonces no hace falta tanta historia.
Sí, no, pero si lo que quiere decir que no guarde nada dentro es en plan de, pues dejar la placa al aire.
O un mod.
Una Raspberry Pi, coño.
Que son segueros. Suecia.
Qué asco dais. En fin. O sea, país baneado, Suecia.
Vamos a hablar de teorías locas. Ahí está. La gente está loco. ¿Tú te has enterado de la teoría, Isaac?
Sí,
Isaac,
sí, lo escuché.
La teoría del cirujano trasplanta cabezas. Esto yo de verdad es que no todavía... Mira, lo intento asimilar, pero no puedo. De verdad, lo he intentado, pero no puedo. Voy a intentar resumirlo un poco porque la historia tiene miga. En la prensa reciente, la última semana, dos semanas, apareció la noticia de que un doctor español, Sergio Canavero, había asegurado que era capaz de llevar a cabo el primer trasplante de cabeza de la historia a un chico ruso que tenía serios problemas de movilidad. Hasta aquí, hasta cierto punto, todo normal.
Bueno, normal, normal.
Más o menos. Hasta que en Reddit, es que cuando en Reddit se les va la olla, es que es muy peligroso. Acaban asegurando que todo esto, ni cirujano ni historias en vinagre, no es más que una maniobra de marketing para promocionar Metal Gear Solid 5.
Y han recurrido a España, sí.
Claro. ¿Por qué? Bueno, hay motivos a punta pala, a cada cual más disparatado.
Hombre, Konami y España, con el Castlevania.
Desde que dicen que el médico esclavo de uno de los doctores que aparecen en los trailers de Phantom Pain, que verdad es muy parecido, que el proyecto se llama Gemini, que es el nombre de unos cimos de Metal Gear Solid Rising, que la presentación del proyecto fue en Chipre, que visitaremos en el juego, que las siglas de uno de sus libros sea Heaven, como Outer Heaven, o que el enfermo ha sido animador de videojuegos. Esto es uno de los muchos motivos que han esgrimido para decir que sí, que esto es así, seguro, que esto es para Metal Gear. Una verdadera locura que está llevando de cabeza qué bien traído a toda la comunidad.
¿Qué pasa?
Hombre. ¿Qué tal? Deje. Kojima, ¿qué tal? ¿Qué tal van las cosas desde que le echaron de Konami, ¿no? ¿Usted al final se fue? ¿Le echaron? Es que no me queda claro.
La verdad que lo estaba pensando otro día y no yo tampoco sé si me he ido o me han echado. Pero la verdad es que me la suda
yo
ya.
Yo creo que el de verdad tampoco lo sabe, ¿eh? Porque madre mía. Pero a ver.
Usted... Además ahora me dedico a snifar.
Amigos.
Figuritas.
Amigos, sí. ¿Ha probado a snifar amigos?
Eso depende del contrato.
Ya. Pero a ver.
Porque a lo mejor me meto en Nintendo.
Sí, no, madre mía. A ver, pero cuénteme, esta tontería del trasplante de cabeza y tal que se ha sacado la manga, ¿esto es verdad? ¿Esto no es cierto? ¿Es una maniobra marketing? Cuéntame claro, algo, no sé.
Claro que es verdad, hombre.
Sí, es
esto,
verdad.
Esto lo va a petar en Metal Gear Solid, ya verás. Pero, por ejemplo, ¿no te gusta la cabeza del Raiden? Pues le metes la del Solid y ya no te rayas.
Pero, sí que va a ser este el efecto, ¿no?
Pero, completamente, pero, en 3D. Envolvente.
Sí, pero esto va a ser complicado, ¿no? Porque, a ver, a pesar de los avances de la medicina, pues con trasplante de cabeza no es fácil, pero, ¿no?
Sí, es muy fácil. Esto es muy fácil. Un segundo. Mira, ahora se lo enseño. Cojo la cabeza del Saeva y...
¡Oiga,
Tenía dos cabezas a Eva.
Sí.
Ha resbalado.
¡Con el cranquito la cabeza a Eva!
Ahora me la pongo yo. Recomendable, tetas obesas, recomendable. Más tetas obesas.
Oiga, que no hago eso.
Sí, que lo haces, sí, pero ¿cómo puede hablar sin cabeza? Sí.
Puede, es la magia
del directo.
Y ahora voy a coger la del full.
No, oiga.
Joder. Hola, muy buenas, bienvenidos a Game Over. Cuando son las 23:57, ¿qué sueño? Tengo sueño. ¡Viva Sega! Vamos, que nos vamos.
Oiga, por favor.
Súbeme la música, estate atento, pincha.
Pero oiga, devuélvame la cabeza, por favor.
Ya voy a coger la de Akashi.
No, la de Akashi no.
Ya he roto.
No, he roto la cabeza.
Ya he roto el gas.
Joder, pues es verdad que puede hacer esto de cambiar cabeza, sí. Sí, sí. Es un trasplante fácil.
Y no solo con los personas de verdad, sino también con los personajes.
También.
Sí, mira, cojo ahora la cabeza del Pagner y...
Del Pagner no.
¡Nia! ¡Nia! Y ahora voy a coger la del Kurdi. Joder, menos subidón de coca y puta. Bueno, no subidón sí. Ninguno, esto es lo de siempre.
Lo de siempre, ¿no? De cada día. Tontería, ¿no? A ver, haga otro.
He hecho de menos de la oficina, ¿eh? La joder, ¿sí? Las putas. por eso voy a fichar con Nintendo Pro Ibérica.
No, haga otra, venga otra con.
Mira, la del Sonic.
¿Qué pasa?
Menudo bajón.
Ya.
Este tío está muy.
Sí.
Mal.
Sí, Kojima, solo una cosa, es que me está dejando el estudio, pues mire cómo lo está
sí, como las cabezas de Katiuska estas, Nadiuskas.
¿Qué dice?
La de las tetas gordas, sí.
¿Qué dice?
Una encima de la otra.
No, no se llaman Katiuskas ni Nadiuskas.
Eso no era, las Katiuskas no eran unas zapatillas.
Kojima, váyase ya, pero esto al menos no lo va a arreglar, no lo va a ordenar.
Está todo muy, muy bonito, son como los... Amigos, ahí encima de la mesa.
Bueno, va, venga, váyase, fuera de aquí. Ya luego ya ordenamos un poco.
Me da un poco de grima, Funs, que me está hablando sin cabeza.
Sí. Sigamos con el programa. Isaac se está durmiendo, es una buena señal.
¿Hay Kurdi hoy?
No.
Oh. A dormir.
Vamos a hablar de Super Smash Bros. Super Smash Bros. Es como UPyD, tío.
Joder.
¿Eh? Sí, sí, sí. Es como UPyD. Están en Wikileaks.
¿What?
Están en Wikileaks, Smash Bros, tío.
O sea, está, está el tratado transoceánico,
sí, sí, sí,
y Nintendo.
Sí. Porque de entre todos los cientos de documentos que se han filtrado de estos que estaban en la oficina de Sony, pues se han hablado de muchas cosas, de posibles películas, de negocietes, de ahí tejemanejes impúdicos. Y entre las muchas cosas que se ha hablado en estos mails, se comentaba que Sony podría estar preparando, con la colaboración de Avi Arad, una película de Super Smash Bros. Cuidado. Sí, sí. Por Sony. Por Sony, que sí, en los videojuegos muy enemigos, pero más allá, aquí el negocio es el negocio. Vaya.
¿Pero la van a cruzar con el de Sony All-Stars?
No lo sé. La idea, textualmente, según estos cables, correos, como queráis llamarle, es meter a Mario, Link y Donkey Kong en una misma película, se llame Smash Bros. O no se llame Smash Bros. Y al hacer dinero. Hacer dinero, 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 dinero. Y, por cierto, en este proyecto no se menciona directamente a Sonic, pero Sonic sí que aparece en otros correos hablando de posibles proyectos también dirigidos hacia este personaje. Con lo cual, pues, vete a saber, aquí puede pasar de todo.
Es que me lo imagino al final saliendo Solid Snake. ¿Ha oído hablar de la iniciativa Vengador?
Sí. Vamos, que yo de todo esto me quedo con que hay una posibilidad remota, pero la hay, de hacer una película de Sonic. Que esta sí que será la buena, seguro que sí.
Diga usted que sí.
Hombre, Sonic, ya sabía usted que iba a aparecer por aquí. Claro que sí.
Sí, ya, ya, ya. Pero,
¿Qué tal? ¿Cómo?
Muy buena. Pero ¿dónde?
¿Qué hace?
Quita la cabeza esto. ¿Dónde está el teléfono?
¿El teléfono?
De la radio.
¿De la radio? Pues aquí, no lo ve. Vale, mire, claro, es este, ¿eh? Vale. ¿Qué hace?
A ver. Vale.
Sonic.
¿Qué?
¿Qué hace?
Sonic.
¿Qué? Pero, estoy con el teléfono.
¿Qué hace ahí mirando el teléfono fijamente? Ahí es mono verlo ahí chiquitín mirando a la...
Que estoy esperando... Callado. Sí. Que estoy esperando una llamada. No me pongas el internet que luego no funciona.
Pero, ¿una llamada? ¿Pero de quién?
Pues, coño, lo de la película, que sobre mí, ¿qué van a hacer de la película? Coño, pero estoy esperando la llamada de ellos.
A ver, varias cosas, Sonic. Primero, no es nada seguro que hagan una película sobre usted. Son rumores y comentarios de estos correos.
Están en el Wikileaks, calla.
Y segundo, no tienen por qué llamarle a usted para el papel. Y tercero, ¿por qué van a llamarle aquí a la radio?
Coño, normal. Es que me cortaba la línea en casa por impago. No me llegaban los anillos.
Ya.
Iba a pagar y sí. Me dieron un golpe y se quitaron todos los anillos y solo me quedaba uno.
Ya, claro.
Se ha retrasado unos años SEGA con el cheque,
sí.
Que aún de SEGA Ibérica, a ver si
SEGA
viene.
Ibérica, sí.
SEGA Ibérica, yo
pero, sé. Sigue llamando, SEGA
sigue
Ibérica.
Llamando. Sí, y sí. Como estoy más tiempo aquí que en el proyecto Erizo,
ya.
Pues le doy este número de teléfono a todo el mundo.
¿Me da el número de teléfono a la radio a la gente para que le llame?
Sí, que ya no lo dan ustedes, coño. Y seguro que me van a llamar pronto para lo de la peli esa, seguro. Pero, o sea, agorero, mira qué cara pone de agorero. Normal que se sienta decepcionado conmigo. Es usted un amargado, con y sin cabeza.
Joder, Sonic, venga, pero me pesto de gorronear el teléfono de la radio. Es un poco de morro, ¿no?
Venga,
pero... ¿Qué pasa?
¿Me está llamando? ¿Qué hago?
Pues no sé, cójalo, digo yo.
Ya, pero no estaba preparado.
¡Cójalo, hombre!
Vale, espera, te lo cojo. Sí. ¿Sí? Ah. No, yo no conozco. Ah, sí. De acuerdo. Vale. De acuerdo. Sí, hasta luego. Venga, adeu.
¿Qué?
¿Quién era?
¿Qué?
¿Que quién era?
Ni puta idea.
Pues cómo que ni puta idea, pero si estamos un rato hablando.
Espera que me acuerdo. Ah, sí. Era un tío que me decía algo de regalarle una. ¿Cómo era? Sega Neptune a un tal Marroyan.
¿Pero si Marroyan soy yo?
¿Qué? ¿Usted es Marroyan?
¡Claro!
Pero yo creía que era Funse, el motivo de Funsencio, como Loquencio.
¿Pero cómo voy a llamar Funsencio? ¿Pero quién era el que llamaba? ¿Que la Neptune? ¿Pero cómo lo localizo ahora? Pero. ¡Esta mierda no tiene la llamada, no jodas!
¡Coño!
Oiga, pero deje el teléfono.
¡No lo toque!
Pero
a lo mejor me llaman a mí en 5 segundos.
¿Pero cómo lo van a llamar? ¿Cómo lo llaman? Pero si... ¡Ya verás! ¡Me cago en el teléfono!
¡No!
¡Toma, hombre! ¡La Neptune, joder! ¡La Neptune! ¡Tío!
¡Ay, yo quería un gran futuro!
¡Gran futuro! Anda, que tiene anillo la cosa. Venga, acabamos el programa y metemos ya con la siguiente noticia.
¿La siguiente noticia o la chorrada?
No, con esto ya, porque por lo que queda.
¿Llegamos?
Sí. Pesevitera. Pesevitera, amigos. Pesevita, perdón, es noticia esta semana por partida doble. Primero porque se ha registrado un nuevo modelo de la consola, otra más, que supuestamente iría con un puerto HDMI de serie. Y después porque Sony ha presentado, atención, su catálogo Primavera-Verano 2015.
Oh.
para PS Vita y también PlayStation 4. Le llaman así, el catálogo primavera-verano 2015. ¿Qué digo?
O sea, los mejores juegos para cuando aprieta el calor.
Efectivamente, claro, yo escucho esto y me imagino, pues eso, un pase de modelos, ¿no? Como con esta música, por ejemplo, yo qué sé. Me imagino ahí pues la consola desfilando, ¿no? Un poco ahí por encima de la pasarela, ¿no? Oye, pues vamos a conectar en directo con la transmisión, vale. del pase este de moda. A ver, mira, estamos conectando, a ver. Fíjate. Oye, por cierto, te saco también unos quesos o algo para amenizar un poco.
Para el directo, sí.
Mira, ya sale la PS Vita nueva, nuevo modelo. Mira. Oye, tiene buena pinta, ¿eh?
Sí.
Tiene buena pinta ese modelo. Está guay, ¿eh? Está chulo.
Menuda pedazo de zorra.
Pero PS Vitera, ¿qué hace aquí?
¿Cómo que qué hago aquí? ¿Usted ha visto la guarra? Mira cómo se contonea la zorra. Y no tiene ni un año y mira cómo va la muy puta.
Pero mujer ha redondeado un poco las formas, es más estilizada.
Sí, es que tiene razón.
Claro, que tengo razón.
Si es que la culpa la tienen los ingenieros de mierda que las diseñan como putas.
Pero mujer, cálmese, por favor.
Si es que mírala, con los dos puertos ahí para que le metan dos juegos a la vez. Igual de guarra que el MSX ahí. Ahora que de catálogo... Igual que de la canción, ¿sale?
¿El catálogo? ¿A qué se refiere?
Pues mira, eso de nada.
Qué malo.
¿A que sí?
Pero, a ver, tonta del bote.
Del nabo, del bote, lo
del
que
bote.
No digan del nabo que se emociona.
Venga.
Pero no ve que el catálogo es el mismo que el suyo. Si no hay nada de nada, tampoco hay nada de nada para usted. ¡Tonta!
Ay, pues es verdad.
Claro.
Oye.
¿Qué pasa?
Me da un trozo de queso. Está bueno. Sí, dame un trozo de queso.
Y se va de aquí.
Bueno, vale.
Venga, dale un trozo de queso.
Pero esto no puedes comer las modelos, esto.
Sí. ¿Usted ha visto? ¿Ha visto la tele lo del león ese come gambas?
Sí.
Pues me subo a la falda y te sigue el león come gambas.
No. Venga, no volvemos. Hasta ahora.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que podéis seguirnos en RadioDespi.com o en RadioBattleTodas.com, también en diferido en Euska Digital y Dime Radio. También
Radio. Es que siempre que dices Dime Radio...
Sí, dan ganas de decir Radio.
Radio.
Venga, pues todos a coro. Dime Radio.
Radio.
Qué idiotas que sois todos.
Sí.
Recuerda que estamos en las redes sociales como Facebook, Twitter y Ask.fm. En todos podéis encontrarnos con /portal Game Over.
No estamos en Wikileaks.
No, pero qué rasco. Y en Italics tampoco.
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 Estamos en Wikileaks.
Que ahora que has mencionado de Ask, empiezan a llegarme preguntas interesantes.
Sí, y tú empiezas a enrollarte en ellas.
Sí, he llegado al límite.
Plumero.
He llegado al límite.
Pero es que claro. O sea, a ver, para la música. ¿Ves el Ask de Isako? Yo entré en Ask hace 28 días.
Sí.
¿Ves? Hace un mes, dos meses y saco preguntas de dos líneas, tres líneas. Empieza hace 28 días y de repente ves que los tochos se hacen cada vez más grandes. ¡Ey, saco!
Porque me pregunta cosas interesantes ahora.
¡Ahora! Anda, hombre, ya puedes subir la
música. Y tengo un par por ahí por contestar que es en plan de... ¿Esta pregunta? Merece una buena respuesta, así que no voy a correr a hacerla. La voy a madurar.
Vete a la porra.
Claro, porque está el FM, as.fm por Tag y Mover, pero también está el de Isaac Bienate y el de Elfuns Geo.
Sí. Isaac no tiene, Isaac 250.
No,
tienes Ask.
No.
Hazte uno, hombre.
Sí, ni con un par. No, gracias.
Recordad que en Twitter también podéis usar el hashtag RetarsGeo.
Gentai Kojima tiene uno.
Genta Kojima.
Tiene uno también. En serio, preguntarle cosas.
Sí, pero dice, tú también tengo Ask. Y entré y decía, hace tres meses que no he contestado nada.
Pues eso, para putear. Ya le...
Genta Kojima.
Ask.fm
/Genta Kojima.
Total.
Que es el tío de Radio Battletoads.
Bueno, y también de Smoke.
Smoke It.
Eso que no tiene aplicación para ellos, no.
Eso es.
Tiene web app.
Dan unas ganas de fumar unos puracos por culpa de Liz.
¿Con
las ganas
de
fumar unos puracos ahí, madre?
Que es un buen puro.
¡Hombre!
Ayuda a Game Over a pagar el hosting gracias a las donaciones. En portalgameover.com, ahí tenéis un clic directo a donaciones o portalgameover.com/donaciones.
Muy bien.
Y podéis ayudarnos a pagar el hosting. Pues de esa manera, pues aunque pasara lo peor,
sí.
Eso iría en automático. Iría descontando de la cuenta. Se han matado todos en un accidente de avión con farlopa y putas.
Oye.
Pero el programa está a salvo en internet durante al menos 3 años o 4.
Es un poco como, es un poco como Futurama, ¿no? Es un plan, sí,
de... Preserva el contenido digital de Game Over. Siempre hablamos del contenido digital de los videojuegos. Preserva contenido digital de Game Over.
Bueno,
apoya la nube.
Apoya la nube. Y, por supuesto, tenemos el Twitter.
Hombre,
el Twitter de la semana.
Ahí está, venga, hablar todos encima.
Venga, dale.
Vamos.
Hablar todos encima. Hablar encima. De la semana. Qué rabia le da la semana. Mirinda, mirindo, mirindo.
Vale. Ahora, sin chafar a nadie.
No le quites el micro, por favor.
Exactamente. ¿Por qué quieres hacerle la pelota a Mirindo? ¿Qué pasa? ¿Te has metido en la mafia de los pinchas?
Sí.
Junto con Mirindo.
La mafia de los pinchos.
Cuidado.
¿Qué van a hacer? ¿Enrollarme con un cable de micro y tirarme al Besos? Venga, hombre.
Espérate, que a lo mejor ya no tienes micro en todo el programa. ¿Qué tienes de análisis? No, ya no lo tienes.
A ver, va, el tuit de
pues es de José Manrique.
¿Ese es el hermano del de Cartas a la Muerte de mi padre?
Eres más tonto y no naces.
No, no, perdona. Eres más listo y no naces, porque al menos ha hecho un aporte cultural.
Es cultureta.
Cultureta.
Cultureta. Es lo que eres tú.
¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de los fatalities fáciles,
sí,
de Mortal Kombat X?
Hombre, claro.
Pues nos dijo una perla de sabiduría muy, muy... O sea, con mucho motivo, con mucha razón, mucha sensibilidad.
O sea, esto está merecido.
Está... No, sí, realmente.
Y se te ha pagado el bug, sí, sí, de la emoción.
La gente que compra fatalities fáciles en Mortal Kombat X, porque no le sale la combinación, ¿tiene esperanza de ganar combates para usarlos?
Es verdad.
Tienes razón. ¿Te lo vas a comprar para qué?
Manco.
Manco.
No vas a poder usarlos nunca, los fatalities estos. No vas a ganar nunca.
Pero lo que sí que puedes hacer es...
Si eres manco.
Si eres manco,
sí.
Otogami.
Mira, Otogami. No me gusta Otogami.
Ayer fue
no,
un...
No.
Pero si no puedo correrlo, pero me estás poniendo ya el GTA V 35 pavos.
No, me
estoy por comprarlo yo.
No me hables de Otogami.
¿Por qué?
Porque yo hace unos meses... En plan de... Mira, esta música le queda genial. Yo hace unos meses... Estaba yo en mi casa tomando un gin tonic...
Solo, apestado. Espera, Gin Tonic empezó de Dick.
Hombre, claro, de Dick. Marca, sí, marca
en
Dick.
Copa de balón, con sí, cardamomo.
Y pensaba...
Marca vida extra.
Algún día me compraré el Sonic Boom. Es imposible. Esta nunca bajará de precio. Bah, voy a poner una alerta en Otogami.
Sí.
Y voy a poner... Bah, cuando el Sonic Boom está a un precio que no estará nunca, 20 euros. Es imposible que suceda. Cuando suceda eso, yo me lo compro, porque me voy a avisar Otogami. Qué gracioso, venga, 20 euros. ¡Hala! Ahí te quedas. Y esta semana, cada puto día, me llega el correo. ¡Ey, Funs! Otogami tiene una oferta, que Sonic Boom está a 17 euros en Amazon.
A mí me hace gracia porque tengo otra excusa, que es la de... ¿Ah? Como no me habéis votado en el concurso, pues ya no me lo compraré.
¿Sabes qué hice? Ipso facto, automáticamente después de recibir el correo de alerta de Otogami de 20 euros, está a 17, ¿sabes qué hice?
Poner la oferta a 10.
A 10.
Qué cabrón.
Si es que ya te conozco como te va, marido.
Efectivamente. Así que nada, Otogami, ya
me... Oye, pero cuando esté a 10, ¿vas a bajar a 5?
Ya veremos. Según lo que me diga el Gin Tonic en Copa Balón. Otogami, es que es genial. Es genial porque hasta los juegos que no quieres comprar te avisa de que ha bajado de precio. Es fantástico.
No, no, espera. Los juegos que no quieres comprar.
No, yo no quiero comprar Sonic Boom.
Entonces, ¿por qué eres tan idiota hacerte una alerta de precio?
Por For the
Loom. Podrías haber puesto la de GTA V y te hubiese llegado pues esta semana a 35 pavos.
Sí, ya la tengo.
Madre mía.
Ya la tengo, la alerta de GTA. Ya me llegó también.
A 20 pavos también,
claro,
¿no?
No, 20 pavos la tengo, sí.
¿Qué rastrero? ¡Qué miserable que eres!
Pero ya estarán 20 pavos en 4 días, hombre.
Sí, no, me extraña.
Si el juego tiene 2 años ya.
Es verdad.
Claro. Sí, tenía que estar a 10. Tenía que estar. Tenía que estar en un Humble Bundle.
Sí.
¿Qué coño?
Además, vendí 1 millón a 60.
¿Un millón de euros a 60 pavos cada uno?
Bueno, es el fallo de noche.
Que Otogami, que está muy bien.
Otogami.
Que ya tardáis. Sí. Y ya está.
Otogami.com. Alertas, reviews y...
Y Fukui.
Y Fukui.
Porque hay mucho Fukui en esa página. Yo no sé cómo lo hace Fukui. Está en todas partes.
No, no. Fukui. No, no, Fukui. No pongas cara de sorpresa, que te meten en el blog cada 3 días.
Y sabes que es verdad. Mira cómo se pone la cara de...
Y luego azuzas a tus fans para que te regalen un juego. Ya lo has instalado, ya lo has instalado, ya lo has empezado.
Pero si pone 0 horas, que lo miré ayer.
Pues,
¡Una! ¡Una! ¡Pone
sí, no,
una!
La de Lidl Master no vale. La de Lidl Master no cuenta.
No le han matado ni una vez.
Lo de sacar cartas no vale, ¿eh? No, bueno, youtuber, a tu puta serie de gameplays ya, ¿eh? Que esto hay que currárselo, hay que trabajárselo.
Saeva, hoy tenemos una especie de... Igual que en la 2 hace las noches temáticas, hoy sí. Tenemos Saeva temático, ¿no es verdad?
Sí, tipo hay como días de cine. Bueno,
sí,
es...
hoy tenemos Saeva temático y empezamos con los juegos de Maestro Saeva. No con un juego, sino con un género, imagínate, a tope.
¡Ay! ¡Oh! Ha tardado en aparecer. Pero por fin se va a hablar en esta sección de juegos hentai.
¡Qué peligro!
Por fin. Un género que tenía bastante aparcado. Sí. Sí. Y que hacía tiempo que no tocaba. Ni me tocaba.
Ni te tocaba. Sí.
Pero por vosotros he hecho un gran esfuerzo y me he empapado de todo tipo de juegos hentai para que podáis conocer los diferentes géneros que hay de este tipo de juegos.
¿Y cómo ha ido la cosa?
¡Fua! La tengo al rojo vivo.
¡Se va, no!
Pero por la audiencia... Lo que sea.
Pero vas a hablar también del futuro de los juegos hentai, porque ya hay por internet unos vídeos que...
¿Qué dices?
Con el Oculus.
El Oculus. No, pero es muy peligroso el Oculus.
¿Por qué?
Porque te abre la puerta ahí, te pierde ahí. No, es que ni lo ves. Es que ya...
Pero es que tienes razón, te imaginas un tío de pie, con el casco y el joystick en la mano.
O ahí, moviendo las manos así.
Gracias a los juegos hentai de Oculus van a empezar a ver una de pestillos en las puertas.
Vamos, no molestar, por favor.
Bueno,
pues mira, para hablar un poco de esto tenemos que echar un poco la vista atrás para recordar el primer contacto que tuvimos aquí en España con los juegos hentai.
Oficial al menos, ¿no? Que fuera...
¿Qué fue? Oye, más o menos de tapadillo.
Sí.
Gracias a la empresa Megatech.
Yo aún recuerdo el logo de la empresa Megatech.
Yo lo vi y digo, hostia, lo recuerdo claro. Ahora. He hecho un poco ahí investigación. Investigación llama a abrir Wikipedia y poner Megatech. Pues mira, nos llegaron juegos como el Cobra Mission... El Knights of Shentar, del género RPG,
sí.
O el Metal al Lance, que era pues un título de lucha de robots de forma sexy.
Sí,
o sea,
un poco mierda.
Luego había uno que era el Power Dolls, pero ese no lo llegué a ver. Todos tenían un contenido erótico que para la época adolescente que nos tocó, oye,
pajillera.
Ya no veía bien.
Sí.
Hace unos años fui con un colega a Segovia y me dice, sí, tengo un colega aquí en una tienda de videojuegos. Y tenía el Metal and Lace y el Knights, y el Cobra Mission originales.
¡Oh!
A 6 pavos.
Ostras,
me los pillé. Pero de hecho está abierto y dentro tiene el sobre con... Es una edición cojonuda en España.
Sí, sí.
Una caja de cartón grande, traducida al castellano. Lo abres, tienes un sobre con todo en su interior. Muy currado.
Ostras,
muy
pues
bien.
Yo no lo vi, mira, has tenido suerte. Aunque el juego hentai por normal suele ser
¿sí, no?
De otra manera.
Sí.
El juego hentai, si nos lo ponemos a pensar seriamente, es un juego que requiere poco despliegue técnico y más historia que otra cosa. Creas diferentes localizaciones, la clase,
siempre,
el parque,
siempre.
El supermercado, que siempre se van repitiendo. Dibujas a varias chicas con diferentes poses y estados de ánimo, incluso sin diferentes poses. Le cambia solo la cara de feliz,
sí,
contenta.
Sí, sí. Está siempre la misma postura, pero va cambiando.
¡Soy bipolar!
Y voilà, ya tienes un juego hentai.
Sí, sí.
Por lo que normalmente el juego hentai es un juego de leer mucho, calentarte ahí con la lectura, y cuando llega la ocasión, elegir lo que se denomina una ruta, que nos lleva a ligarnos a una u otra chica. Con lo que conseguiremos por fin la ansiada escena hentai.
¿Me estás diciendo que la tecnología por fin ha traído corintellado a los hombres?
Por fin.
Pero siempre por en medio, para tener al público ahí un poco contentillo, había la típica perrilla,
sí,
¿no? Que
de
te
todo,
quitaba la pena, ¿no?
Todo, de todo. Pues,
se llama modo tutorial.
Sí. Pues, a ver, vamos a...
A ver.
La escena hentai es el premio que buscábamos
el
durante
final.
Todo el juego.
El final. Te quieres tirar a esta, pues tienes que seguir la historia. Está. Hay diferentes finales, ¿no? Mm. Es rejugable.
Es rejugable.
Por eso, juego.
Para desbloquear diferentes chicas, debemos ir probando diferentes rutas.
Ajá.
Solo haber una ruta secreta que lo que hace es que desbloquea una escena harem. Es decir, una escena con todas las chicas desnudas.
¿Pero cómo se consigue eso, tío? Yo nunca lo he conseguido ninguno.
Es secreta. Dice, tienes que elegir esta ruta, esta y esta.
Madre.
Entonces te lleva a la ruta secreta que
al
es...
Al dorado.
Al dorado. Un juego no, bastante famoso para la época y que nos llegó también de tapadillo fue el genial Season of Sakuras.
Ajá.
O el Three Sisters Story.
Yo recuerdo con mucho cariño el Three Sisters Story.
Estaba muy bien.
La historia era una mierda, pero...
Just Just USA.
Just USA. Era la empresa, ¿no?, que los desarrollaba.
No, los traducía.
Los traducía.
Fue la primera distribuidora, sí. Bueno, la primera fue en interesarse, fue Megatech, luego Just USA, y aún sigue. Cogía los juegos digital y los traducía.
Y había más de estos. Yo recuerdo más de uno. Más entre el Three Sisters Story y otro juego que no recuerdo el nombre, compartían los escenarios, los dibujos eran los mismos, de escenarios quiero decir, y personajes del Three Sisters Story hacían cameos.
Es que Yasusa sacó un recopilatorio con los tres juegos, con el Season of Sakura, Three Sisters Story
y el, otro,
y no, el no, True no, Love.
El True Love, eso. Había entre los dos, había cameos, tío. Sí. Había una chica que era la que jugaba a los videojuegos, que hacía cameos en los diferentes juegos, era tremendo.
Pues hasta ahí...
No, sí, no, estos ahí, juegos...
¡Oh! ¿Hicieron un Robotech en juegos hentai? Recorte aquí, recorte allá.
¿En serio?
Pues eso. Más adelante, los juegos hentai se volvieron un poquito más exigentes y requerían cierta habilidad y estrategia para conseguir nuestro premio. No era de, pues elijo esta ruta. Un ejemplo muy bueno de este es el juego True Love para PC.
Era muy chulo este.
Donde, aparte de hablar con las mozas para intentar ligárnoslas, tendremos que administrar el tiempo para subir características como arte, fuerza física, estudios o apariencia, que serán vitales para conseguir los favores sexuales de una u otra chica. Así que tendremos que estar al loro de los gustos de cada chica y subir las características que le atraen.
Claro, porque si te quieres ligar a la cerebrito, pues siempre estaban los mismos arquetipos.
Bueno,
si
estaba la profesora, sí. Ahí está, estudiaré y tendré arte.
Pero claro, si eres te quieres ligar a la cerebrita y te pones a hacer gimnasia, pues no, musculitos no quiere la cerebrito.
Y también que, oye, los regalos, el dinero, tienes que pensártelo mucho. Pero, amigos, los PCs se volvieron más potentes y la mayoría de compañías dotaron a los juegos con mejor música, mejores gráficos, reparto de voces para cada una de las protagonistas. Sí, y lo mejor de todo, las escenas hentai no eran más que pantallas estáticas con la escena subida de Tony. Hasta esto dio paso a las escenas animadas.
Madre mía.
Buah, ya se movían animado, y todo.
GIFs animados.
Que era un poco cutre a veces porque era como un acercamiento. Era una mierda, pero guau, ya no servía. Fue lo que muchos nos teníamos que conformar.
Ya no servía, la frase es, ya no servía.
No, es tal cual.
De escena estática pasó a animación. Fue genial. Ay, amigos, pero si hay un sector que ha innovado en el género hentai, igual que pasa como en Steam, ha sido el sector indie del juego.
¿Hay indies en el hentai?
Por supuesto. Eran juegos que normalmente se distribuían, creo yo, me parece que estoy buscando, y eran en salones de doujinshi, ferias de estas.
Sí, no, ahí venden doujinshi y también venden juegos que le llaman juegos doujinshi, de hecho también. ¿No?
Y que normalmente, oye, pues estaba ahí el autor con un pequeño stand y te vendía los juegos, te lo firmaba, lo que sea. Ahora, gracias a internet y que existen ya portales como dlsite.com,
apunta todos,
que ponen a la venta este tipo de juegos. También otro punto a favor del auge de este tipo de juegos ha sido la facilidad que han dado, no sé cómo llamarlo, motores que hacen juegos, para hacer juegos, como por ejemplo el RPG Maker, que permite hacer tus propios RPGs, como el nombre dice, o motores como el Flash o el Unity. He visto juegos muchos con Unity. En los indies es donde encontramos más variedad de juegos. Perdona si no pongo el nombre de la mayoría, ya que estaban en japonés, y digo, hostia, no sé lo que pone aquí. Sí. Por ejemplo, he encontrado uno que lo he bautizado como el Operación Hentai.
El Operación Hentai. Ese es tu nombre.
Sí, sí, pero es eso, tío. Es un juego de operación, de Mattel o lo que sea. Tienes que ir desnudando y toqueteando a tu compañera que está dormida.
¡Ay, yo te he jugado!
Está dormida, hay un montón.
Y no se puede despertar. Entonces, si la toca mucho, se despierta. Es verdad, yo he jugado. Es muy lamentable.
Es puto perturbador.
No. El problema de si mezclas juego creado por fan más mentalidad japonesa de la mujer,
sí,
salen algunas cosas muy turbias.
Es como eso, o sea, vas toqueteando, ay, no sé qué, ay, me estás esperando. Y si fallas, no se le enciende la nariz de color rojo, pero te suelta una buena hostia. Son, como dices, pues, perturbados, porque dices, bueno, vas toqueteando y la tía, ay, no sé cuánto. Al final acabas la tía a cuatro patas y tú dándole y la tía, yo, joder, digo, no, aquí no me cuela esto ya. Los que más abundan son, por ejemplo, los plataformeros.
¿Plataformeros hentai?
Sí. ¿Dónde llevamos a una chica que tiene que esquivar o acabar con un montón de bichos que salen a su paso? Es muy cutre y suelen ser en Flash. Y que quieren acabar con ella.
Pero entonces lo que interesa es que acaben con ella, es un juego hentai, ¿no?
Mírate. Juegos como el Shinobi Girl, el Parasite de City, son un claro ejemplo. Juegos que, al contrario de lo que he comentado antes, el premio no te lo dan al pasar el juego o la pantalla. Dices, ah, pasa la pantalla, venga, escena hentai. No. Cada vez que un bicho te golpea, pierdes vida y algo de ropa.
¿Ah?
Cuando no tienes ropa, cada vez que un bicho te golpea, se te pasa por la piedra y te mata.
Pero entonces estarás matándote siempre.
Así que para desbloquear todas las escenas, no, tienes no. que dejarte matar por cada uno de los bichos no. que hay de diferentes juegos. Por hay favor. Algunos que encima es, tengo que dejarme matarme por este bicho de frente. Tengo que dejarme matar por este bicho de espaldas. Tengo que dejarme matar por este bicho agachado.
Pero entonces el jugador bueno, el jugador de ahí de clase, el jugador que no lo mata nunca, que hace un...
Pues no, hijo, no.
El White Knight, el White puro. Knight.
No.
No, pero el jugador que hace, pues eso, la partida, como en el Dark Souls, no, toda la partida sin que me toquen. No tiene puta sentido no. ni gracia, entonces. No, no.
Es que incluso lo peor...
Pasa este juego GT con la guitarra.
Lo peor, también con los jefes finales tienes que hacerlo, porque los jefes finales son especiales y también zamba. Y también tienes que añadir, pues, las veces que te matan. O sea, el juego se alarga que no veas, porque aparte de lo largo que es, pues tienes que añadir las veces que te matan claro. cuando encuentras un nuevo bicho. ¡Mierda! Me pasa pantalla. ¡Hostia, nuevo bicho! Me tengo que dejar matar. Esta va a otra. Te lo juro. Otro género que han elegido los desarrolladores indies son el tipo Metroidvania.
¿También hay Metroidvania gente ahí?
Sí, donde pues encuentras juegos como hacen que hacen claros homenajes a títulos del gran mercado. Por ejemplo, Dark Souls. Bueno, más que Dark Souls, el Demon's Souls.
Sí.
¿Quieres un juego de Demon Souls?
¿Un Demon Souls en hentai?
Sí.
¿Existe?
Sí.
¿Cómo se llama?
Sperm Souls.
No puede ser. Sí, o sea, tío. Esto no puede
no,
ser.
No, sí que es verdad. Sperm Souls.
Sperm Souls.
Es tipo cast. Metroidvania es igual de jodido. O sea,
pero cuando salen las escenas hentai, cuando te matan
pues cuando
también.
Te matan.
No me jodas.
Claro.
Te estás salvando todo el rato como está... en el Castlevania.
No, no, ¿qué dices?
Bueno, aquí... entonces es el juego fácil.
No,
porque,
no.
Porque el juego es tan difícil... que te dejan matar
y te matan y tienes que volver otra vez al punto que te han matado para conseguir las almas
y cuando te invaden
no me acuerdo
cuando ya. Te invaden ¿qué pasa, tío?
Pues lo mismo.
Joder.
Es buah, es genial, es algo jodido, pero oye, pero las escenas de hentai están chulas,
increíble.
Como podéis oír, el mundo de los juegos hentai se ha expandido tocando casi todos los géneros.
Ya te digo.
Hay RPGs, hay shooters, hay de todo. Ya no son los típicos juegos anodinos que pasas de texto y más texto, ahora los hay para todos los gustos y colores.
Vayáis, porque la saeva temática continúa.
Sí,
con el juego de la semana.
Porque es que aprovechando el hilo,
ah.
He juntado dos cosillas.
Ah, mira. Saeva porque, temático.
Sí, desde que Steam abrió las puertas a más y más juegos, pues hemos podido disfrutar de varios videojuegos que de otra forma hubiese sido más complicado tener acceso. Mi primera alegría fue cuando Steam pues, permitió entrada como juegos como Is Origin, una saga que difícilmente podría tener espacio en formato físico, pero gracias a Steam ha sido posible que muchos de nosotros pudiéramos jugar.
Han salido dos ya, ¿no? De Is,
un montón.
Dos o tres.
El Is Origin, el Is 1, el Is 2, el Felghana, ahora va a venir otro más.
Son una pasada, son tremendos.
Por eso no es de extrañar que los juegos hentai, tarde o temprano, iban a hacer aparición en Steam.
Ah.
Y Honey Pop, no sé si dice Honey Pop,
ya está.
Honey Pop. Es un buen ejemplo de ello.
Perdón, segundo, amigo. O sea, esta música de ascensor, amigo...
Es de juego.
Es de juego. Sí.
Increíble, increíble.
¿A qué plantaba? Te lo puedo confirmar.
Sí. Cabe decir que Steam nos ha traído...
Espera.
Dime.
¿Esta es la primera semana? ¿Es la semana que más gente de estudio ha jugado al juego?
Parece que sí.
Pues eso, cabe decir que Steam nos ha traído una versión censurada del juego.
Lo comentamos, ¿no? En el programa, al principio de cuando hacemos esta reflexión, comentamos que ¿por qué Steam censura los juegos?
Bueno, a ver, no sabemos si por políticas internas de la plataforma, no, nosotros no queremos hentai, no, o para esquivar un poco la ley de Estados Unidos, no lo sé. Pero bueno, no es problema, ya que en el propio foro de Steam, que si fuesen tan mojigatos hubiesen quitado el foro, explican cómo saltarte esta censura, entre comillas.
Es complicado, ¿qué?
No, copias un archivo de un sitio, lo pegas en la raíz del juego... Y ahora, ya podemos disfrutar.
Es oficial, además. Sí. No, es un parche oficial. Tú vas a la web y también te lo puedes bajar.
Es la magia de los mods. Es como un mod al final, ¿no?
Sí, pero. No, es que en realidad. En otros sitios venden juegos sin censura.
Yeah.
En Steam venden versión censurada. Y hay un archivo que si el juego lo detecta. Dice, no, pues yo soy sin censura. Y es lo que te hace el
es vendedor. Muy fácil. Lo entonces, he podido hacer yo, que soy ¿sí? un neva de PC.
Y entonces podemos disfrutar a Honey Pop como quisieron los. Programadores y creadores.
Como quisieron nuestros padres fundadores. Empieza empieza Honey Pop? Tú vas a un personaje, por así decirlo, es un fracasado en cuanto a temas amorosos.
Como todo el juego hentai.
Sí. Bueno, sí, sí. No has llegado en tu vida y mucho menos has llegado a tocar carne. Lo que viene siendo, pues no sé, un oyente medio de Game Over.
Sí.
Para que os hagáis una idea.
Pero japonés.
Pero japonés, sí. Estás cansado, angustiado, así que te decides ir a un bar de copas. Ahí te encuentras...
Normal.
Lo típico. Una dulce muchacha que entabla conversación contigo.
¿En serio?
No puede ser.
¿No le escupe ni le tira la bebida?
Ni nada, nada.
¿Entabla conversación con...?
Eso es que hay algo turbio. Mafia de órganos...
O lo que sea.
Yo también tengo una cosa. Yo soy entre Game Over, me voy a un bar y alguien entabla conversación conmigo y pienso mafia.
Mafia.
Mafia, seguro.
Fuera, fuera. Me quieres sacar la...
de blancas.
Tú lo dices en coña. Yo lo pienso de verdad. Es la diferencia entre tú y yo.
Hágame la siguiente, la chica aparece en tu habitación.
Con el riñón sacado.
No,
¿ves?
No, sí, pero no es la misma chica.
¿Cómo?
No, ahora tiene alas y dice ser un hada que va a ayudarte a no solo poder ligar, pero... sino convertirte en el mejor ligón de todo el planeta.
Pero es normal, se ha tenido que meter en el capullo que eres tú para salir como una mariposa.
Pero eso es que le ha echado algo, una droga en la bebida, por eso es un ángel. O...
Pero se despierta en la habitación, pero ha habido fuki.
No,
fuki.
No ha habido, porque tú te vas a tu casa, sí. Y la otra se va a tu casa, fuera y ya está, y luego te despiertas y pronto está ahí. Venga, despiértate, no sé qué, no sé cuánto, que tenemos que... Y tú, ¿pero tú quién eres? ¿Qué haces en la habitación? Es increíble.
Madre mía, qué historia.
Y seguimos con Honey Pop. Vamos a explicar un poco la mecánica del juego, que es bastante sencilla, pero a la vez requiere un poco de estrategia para poder llegar a ligarnos a las chicas.
Fácil de controlar, pero difícil de dominar.
Como la vida.
Como la vida. Como todo buen hentai que se precie, tenemos a nuestro abasto un multitud de chicas, con cánones muy definidos.
Las de siempre.
Para todos los gustos y colores.
A ver, déjame...
A ver.
La lista la
ver, tímida, ¿y si gusta o no?
La tímida friki. ¿Qué?
La tímida friki solo tiene un par de peras.
No, no las
tiene. No,
esta no.
Novedad.
Que esto, porque eso es valoración, Saeva. Yo lo he visto y digo... Tetas gordas. Tetas muy gordas.
Tiene gafas. El canon que sigue los juegos hentai no lo conoces.
Pero tiene gafas.
Hombre, eso seguro.
Está la deportista.
Next.
La viajera.
Next.
La mística que le gusta el yoga.
Next.
O sea, las hierbas.
Las hierbas.
Homeopatía.
Y la meditación le gusta. E incluso la guarrilla.
La guarrilla es la de la mitad del juego, ¿no?
La MILF.
La guarrilla es la que a mitad del juego te quita la pena.
No.
No, aquí no.
No.
Aquí te la quita desde el primer minuto.
Pero... Espera, ¿no has puesto el micrófono?
No, pero tú normalmente a cuál te ligas.
A todas.
Tú vas al secreto.
No, aquí todas.
Hazte con todas.
Todo.
Hazte con todas.
Trabaja en paralelo.
A la hora de empezar con nuestro ligoteo, primero tenemos que empezar a hablar con ellas.
Bueno, no es normal, ¿no?
Pues preguntándole gustos, aficiones, sacando un poco de información de cómo es cada una de ellas.
Como en la vida.
La vas diciendo, ¿cuánto mides? ¿Cuánto...?
Te lo juro.
Hay un detalle que me parece en plan perturbador, que es la de... ¿De qué tamaño son tus tetas?
Sí,
correcto, te lo dice.
Correcto.
Esta es la parte turbia. Oye, ¿cuánto mides? ¿Pero quién le entras? Oye, ¿cuánto te miden los pesos?
Claro, pero es que luego, cuando dices, oye, tú me has preguntado mucho, ahora me toca preguntarte a ti. ¿Te acuerdas de cuánto pesaba? Y yo... Hostias, vale, pesas esto.
Perturbadores. ¿Y sabes cuánto me miden las tetas?
¿Cuánto me miden las tetas? Luego te lo preguntan, ¿eh?
No, lo jodido es, ellas te preguntan sobre ellas, no te preguntan sobre ti.
O a lo mejor nos pedirán opinión sobre cosas o situaciones y nos pedirán que recordemos datos, como hemos dicho,
¿qué
que nos han dicho antes.
De la situación política en Siria.
Por ejemplo, ella te dice, pero claro, depende de qué chica, te pregunta una cosa u otra.
Ah.
Por ejemplo, la guarrilla.
A ver, la guarrilla.
¿Qué te dice la guarrilla?
¿Qué dice la guarrilla?
Dice, oye... ¿A ti qué te gusta hacer el amor? ¿Con la luz encendida o la luz apagada? Y tú dices, me cago en la puta. La luz encendida.
Y te dice ella, sí, a mí también, porque me gusta saber lo que me llevo a la boca.
¡Oh!
Y es genial. El número de preguntas tiene un límite. Cuando lo rebasemos, las chicas dicen, oye, no sé qué, no sé cuánto, oye, tengo hambre, no sé qué. Entonces tienes que comprarle comida o bebida hablando.
¿Pero esto qué es?
Un tamagotchi.
¿Pero esto qué es? ¡Te tienes que comprar comida y bebida!
¡Tienes que limpiarla luego!
Espera, ¿me estás diciendo que el juego contempla la posibilidad de ser un pagafantas virtual?
Sí. Es raro porque normalmente...
No es raro.
Sí,
como la vida.
Es raro, como la vida. Como la vida no, tío. Normalmente hay chicas que no paran ni de hablar. No hace falta que les des comida. Tú y yo sigo hablando.
Y aparte les puedes dar ahí alcohol, pero dicen no, solo de noche.
Solo de noche. ¿Y de qué alcohol? Y cada uno le gusta un tipo de comida.
Sí,
ten cuidado. Ya hemos conseguido llamar su atención.
Estamos yendo por unos derroteros fumados.
Y es hora de pedirle la primera cita. Ahora es cuando el juego se transforma de un simulador de citas convencional a un Candy Crush.
¿Qué me estás contando?
Sí, un Candy Crush,
tío. ¿Te quedáis en una cita para jugar al Candy Crush?
Claro, porque lo que te... La chica, la hada, lo que te hace es que te da lo que se llama un honey cell, ¿vale? Que lo que te hace es facilitar cómo tener que ligarte a las tías. Entonces te sale ahí y dices, no, eso es como jugar a videojuegos, qué guay.
No puede ser.
Que
no
sí,
puede
que ser. Es guay. A pesar de ser un juego en el que solo hay que colocar piezas del mismo color, pues de 3 en 3, de 4 en 4, ya lo sabéis, cada una de las piezas tiene su función crucial y no puedes ir poniéndolas al tuntún. Hay que tener mucho cuidado.
Madre mía.
Por ejemplo, las piezas de colores simbolizan cuatro rasgos: el romance, el talento, el flirteo, la sexualidad. Y cada una de ellas puntuará más o menos dependiendo de la chica con la que esté en la cita.
O sea que tienes que ir a por un color concreto.
Claro, no, madre digamos mía. Que un color puntúa más que el otro. Vale. Y claro, dice, oye, a esta le gusta mucho más la sexualidad y el talento es lo que menos le puntúa. Pues tendrás que hacer mejor las rojos.
Como la vida.
Yo solo digo que si ligar fuese como los videojuegos que decían, anda que me vais a ver aquí cada puto sábado por
dice,
la mañana. Pero desgraciadamente no lo es, así
dice,
que...
Dice el que... ¿Cuántos juegos de Steam has jugado en el último mes? Ninguno, gracias.
Dos, tres.
No juegas a nada, tío.
No tengo tiempo.
Pues tampoco tienes tiempo para ligar.
Ale.
De hecho, es verdad.
Ahora es el tiempo.
Ahora es el tiempo.
¿Eso ha sido llorar o ha sido una risa?
El problema es que no lo sé ya.
Ay. Por ejemplo, tenemos también corazoncitos que logran puntuar la efectividad de las uniones de los ítems de colores. También uniendo una especie de gotas que hay, conseguiremos puntos para utilizar objetos especiales.
Quiero
ver gotas. Pues no. Por ejemplo, utilizo este objeto con estas seis gotas y lo que hace es borrarte todos los corazones malos. Que vale. Los corazones malos, ten cuidado.
Joder, qué complicado. Sí, esto es más difícil que Candy Crush, tío.
Es que es más complicado. Luego también tendremos... hay un número limitado de movimientos. Joder. Cuidado. Por eso tenemos que ir con cuidado. Y afortunadamente hay unas campanas que si también las juntamos nos dará un movimiento extra.
Vale. Es que la recompensa es mejor que en el Candy Crush.
Claro.
¿Sí?
Es jodido el juego. Yo he tenido que bajármela fácil. Porque soy un manco de mierda. Te lo juro, es muy triste.
Y yo también.
Ay. Si logramos tener éxito con la cita, a la mañana siguiente la chica estará más y más cerca de poder acostarnos con ella. Y nos irá mandando pues fotos que eran de menos a más picantes. Y dice, hola, soy yo jugando a la recreativa. No, hola, soy yo metiendo el mando hasta la alto. Así, y digo, vale. ¿Tú sabes el meme de Tati escalar que quickly o algo así? ¿Esto ha escalado quickly? O lo mismo.
A mí me hace mucha gracia porque estaba probando, había una que tenía... Tienes que llegar a 5 para que pueda haber tema.
Sí.
Cuando iba por 3 me dice, te envío una foto. Y la ves haciéndose dedos. Y dice, vale. ¿Por qué me envías una foto haciéndote dedos, pero luego no follas conmigo? O sea, no tiene sentido.
Falta un corazón. Ey, el juego es bastante adictivo. La parte poca coña. La parte de hablar puede ser un poco anodina. Aunque muchas veces las respuestas que nos dan las chicas, como la MILF, no sacarán una sonrisa.
Y otra cosa también.
Sí. Y la parte Candy Crush es suficientemente retante como para que le echemos una partida de vez en cuando sin importar a sacar a la chica.
Bueno.
Aparte del plantel de chicas que tenemos, que son 9, existen 3 secretas.
Hay 3 mujeres secretas.
¿Una chica gato?
No jodas.
Sí.
Furry.
Que te pregunta cosas de... ¿Sabes cuántos dientes tiene un gato? No sé cuánto. ¿Sabes cuánto tarda en parir un gato?
Es el problema como, Wikipedia gatos.
Y como dice Koopa, el logro que te dan por tirártela es furry.
¡Ah!
Muy bien. Está una chica de aliens.
¡No!
Y cuando te ligas a todas, sale la diosa del amor y dice, no puede ser, no sé qué. Y también te la tienes que ligar. Es genial. Yo recomiendo que busquéis en internet cómo sacar las 2, porque es muy rebuscado. Tienes que ir a tal sitio, coger un objeto, no te dan pistas, mejor que lo busquéis. El estilo gráfico de las chicas está bastante bien. Y lo tenéis por el módico precio de 9 euros en Steam.
Venga, pues.
Así que es un juego...
Bueno.
Ya lo sabéis.
Y nuestra valoración es... recomendable.
Bueno, Fukui, no sé si vas a continuar con la noche temática.
Yo es que ahora no sé cómo continuar después de esto.
Sí,
hombre, en
me has puesto el listón muy alto.
Yo también he puesto el listón alto.
En sumario hemos dicho que ibas a hablar de la narrativa, sí. Y una cosa que tiene el ojo hentai es ¡narrativa!
Sí, pero yo precisamente creo que
un juego hentai descoloca todos los principios de la buena narrativa, sí. Y da igual al final.
Sí, no, al final muchas veces al juego hentai se le perdona muchas cosas, sí, por...
porque vas a lo que vas.
Porque vas a lo que
o
vas.
O sea, que claro, todo lo que voy a contar no creo que sea aplicable al juego hentai, pero bueno.
En fin.
Quería empezar diciendo que este es un tema que me daba miedo tratar, ¿vale?
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque es un tema bastante polémico, el de la narrativa. Hoy día creo que hemos llegado a dos tendencias opuestas, incluso radicales al respecto. Por un lado, los juegos y usuarios que valoran la narrativa por encima del gameplay, ¿no? En plan, gente... oh, la historia es importante.
Sabes uno de estos, creo, ¿no?
Sí.
Uno de los que la historia y la narrativa es lo principal.
Lo principal y luego la música.
Claro.
Pero por otro lado están los juegos y usuarios a los que la narrativa les parece más bien algo totalmente molesto.
Como
no, molesto, bueno, molesto no.
Bueno, está ahí.
Es un bonus, no, que necesito. Si está bien, mejora el juego, pero si no está, me da igual.
Exactamente. Es un tema que levanta ampollas. Y por si este hervidero fuera poco, la forma en que cada estudio trabaja elaborando la narrativa en sus proyectos cambia radicalmente entre unos y otros. Así que no existe, y lo he buscado, un único método general que se pueda aplicar y enseñar de forma fácil.
O sea, no es como en otras ocasiones que has venido tú aquí a contarnos una, pues una normativa, entre comillas, un estándar, ¿no?
Exactamente.
Aquí no hay estándares.
No. Pero como hay interés por el tema, me consta, hay gente que me ha enviado mensajes diciendo, ah, habla un poco de este tema, pues yo os voy a dar mi visión particular, ¿vale? Sobre mi experiencia y lo que yo he ido aprendiendo al respecto.
Muy bien.
Pero para empezar, ¿qué entendemos exactamente por narrativa?
Ojo. Usted me pregunta de...
Parece una pregunta obvia, sí, absurda.
Pero contestada.
Ah, amigo, cuando hablamos de narrativa en videojuegos, no quiero que os quedéis con la sensación de que hablamos solo de la historia, ¿vale? Hablamos de mucho más. Hablamos de una cohesión donde sabe explicar y transmitir algo al jugador a través de la historia. Vale, sí. Pero también de los diálogos, los personajes, el entorno, el diseño de niveles, el arte visual, el sonido. O sea, al final acaba por abrazar todos y cada uno de los apartados que componen un videojuego. Y por tanto, la narrativa, la buena narrativa, la que está bien hecha, acaba por afectar al gameplay.
Es la parte quizá más cinematográfica del...
Hablaré de la cinematografía en los videojuegos y la narrativa.
Un segundo, ¿me están llamando?
No.
¿A mí, a Kojima?
Un momento.
¿Y eso de la narrativa es tan importante que lo ponéis en el juego que vais a sacar este mes?
Las exclusivas hoy no tocan. Como veis, la narrativa, la buena narrativa, acaba a afectar por el gameplay y entonces acaba por afectar al trabajo del diseñador. ¿Pero qué fue antes? Ojo, ¿eh? ¿El huevo o la gallina?
Se ha demostrado que la gallina.
No, era huevo.
No hay respuesta.
Varoufakis dijo el huevo.
Varoufakis, no saben. Este es una bufanda.
Si dejamos de lado aquellos juegos en los que la narrativa es prácticamente inexistente, ¿vale? Juegos como, yo qué sé, aquí he puesto unos ejemplos absurdos, pero Tetris, Space Invaders, Apalabrados, Gran Turismo...
Pero eso es hacer, ¿vale? Hacer trampa.
Un momento. En el resto de juegos, en aquellos en los que la narrativa sí forma parte de la experiencia del juego, ¿qué diríais vosotros que se diseña primero? ¿La narrativa o el gameplay?
Depende si eres Kojima o no. Digo yo, ¿no?
Mojaros.
Yo creo primero que el gameplay.
La narrativa.
Pero es que depende del, tío. Yo creo que de hecho que viendo el juego se nota sí que se ha hecho primero. Creo, ¿eh? Es mi forma de...
Pues la respuesta es que todos estáis equivocados y todos tenéis razón.
¡Bravo! ¡Medio jugado, maestro! No, maestro. Eso es hacer trampa.
Elegancia,
eso es.
Elegancia.
No hay respuesta correcta.
Exactamente.
Vengo a ganar yo.
Da exactamente igual. Podéis encontrar casos... lo que tú bien decías, Fools, de todo tipo. Juegos que han nacido a partir de un mundo, de una historia, de un personaje, una trama. Eso suele ser habitual, por ejemplo, en franquicias, ¿no? Libros basados en...
Claro. Si es un libro... Bueno, lo primero... De Witcher lo primero es el libro, ¿no?
Equilicua.
Digo yo.
Y juegos que, por el contrario, hay una mecánica concreta, alguien ha pensado en una jugabilidad muy, muy concreta y le gusta y quiere transmitir eso en un videojuego. Y entonces lo que quieren hacer es darle un envoltorio que lo haga más atractivo e interesante. Y le añaden la narrativa.
Nintendo. Sí, no, Nintendo, sí. Bueno, Nintendo cuando presentó Splatoon lo comentó. Nosotros primero queremos un concepto de juego. Si nos gusta...
Splatoon no creo que tenga narrativa.
No, tiene un modo de historia, tampoco es muy importante. No me refiero a que sea más importante o menos la narrativa. Pero sí que dijeron, creamos un concepto de juego y si nos gusta, entonces creamos el juego encima de ese concepto. Y si me interesa es eso.
Sí, no, de hecho Miyamoto lo ha dicho varias veces, que ellos primero hacen el prototipo del juego y tira. De hecho, miras la historia de Ocarina of Time, que es el Zelda quizá con la historia, la narrativa más respetada por el público, y te das cuenta que iban haciendo experimentos y cuando ya tenían todo dijeron, bueno, ahora hay que hacer algo, hay que hacer una historia que encaje en esto.
Que lo hile.
Y es así. Sí, sí, nosotros tenemos este modo de juego que hemos variado 20 veces, ahora invéntate algo que haga que esto encaje.
Y ojo que las dos cosas son difíciles, ¿eh? O sea, a veces es tan difícil tener una cosa y meterla ahí un gameplay, como que al revés, tener un gameplay y decirle y ahora darle una excusa. O sea, uh-huh. A veces una cosa no es más fácil que la otra.
Pero bueno, en definitiva hablamos que el proceso de creación no entiende de un orden de preferencia. Si bien lo recomendable, al menos cuando se estudia diseño, yo lo que le digo a los estudiantes es que primero pienses en las mecánicas, lo que comentaba el otro día, las mecánicas, dinámicas y la estética. Pues piensa en las mecánicas, piensa en el gameplay y luego viene el resto. Al menos es lo que a priori suele ser más fácil. Pero bueno, todos sabemos que de la teoría a la práctica a veces hay diferencias y no se cumple. Así que la narrativa hoy día se ha vuelto un elemento tan importante, ya no solo para el gameplay, sino para el marketing y para vender los juegos, sobre todo en los juegos AAA. O sea, lo que te venden un juego AAA hoy día es mucha narrativa, ¿no? La parte cinematográfica.
El teaser,
que
el teaser de Black Ops 3, que está vendiendo narrativa, por ejemplo. Dura.
Exactamente. Pues ya no queda otra hoy día que trabajar la narrativa desde el principio. ¿Qué música es esta?
StarCraft 2, Wings of Liberty.
Ah, muy bien. Bueno, ahora os quiero hablar de los elementos narrativos. Antes comentaba que la narrativa acaba por influir en muchos aspectos del videojuego. Ahora me gustaría ahondar un poco más al respecto. La narrativa empieza cuando existe una historia que explicar. Esa historia tiene un entorno y unos personajes. Es ahí cuando el director creativo y el director de arte se suelen reunir para determinar cuán importante es ese entorno y esos personajes para que la historia no pierda fuelle. Siga siendo fiel a sí misma, pero al mismo tiempo todo ello encaja en el proceso de creación del juego. Es decir, imaginaros que un escritor pretende llevar a un videojuego una historia que tiene lugar en una inmensa ciudad futurista. Bien, quizá crear una ciudad así es demasiado trabajo. Trabajo que luego quizá no aporta valor al gameplay. Así que ahí, en definitiva, lo que se acaba por hacer es una disección de la historia para quedarse solo con los elementos esenciales. Y a partir de allí, pues se mira qué se puede hacer para que esa narrativa sea mejor, peor, pero dices, esto ya no se puede quitar, ¿no? Es como una cebolla y dices, si nos quitamos esto, nos quedamos sin narrativa. Una vez definidas esas restricciones de arte, normalmente a veces no es arte, sino es más producción y presupuesto, y seleccionados los personajes esenciales, se pasa a la parte de gameplay, donde se define qué aspectos ha de tener en cuenta la historia, especialmente elementos de diseño como el nivel, el diseño de nivel, y las mecánicas. Es por eso que personalmente prefiero, yo al menos, a la hora de diseñar, primero definir unas mecánicas que afecten a la narrativa y no a la inversa. Por ejemplo,
a ver,
si tú quieres crear un FPS, eso es algo que la historia ha de tener en cuenta, porque vas a matar enemigos, porque la historia pues ha de contemplar violencia. Pero si es al revés, te dicen, no, es una historia, queremos hacer un videojuego de una historia no violenta, pues entonces quizá las mecánicas más adecuadas no va a ser hacer un FPS. Entonces todo debe tener este sentido, esta coherencia.
Mirror's Edge, que yo creo que la torpeza a la hora de manejar armas de fuego viene marcado por el personaje y la historia que te cuentan del personaje.
Es muy buen ejemplo. Seguramente ahí hubo mucha discusión al respecto de si se añadían mecánicas de FPS o no.
De hecho, las hubo.
Pero quizá más por el hecho de vender el juego, de que si no pones armas y tal, la gente dice, estoy viendo en primera persona, pero no es un FPS,
pero
¿qué es?
Precisamente me gustó mucho ese detalle de, yo no soy una guerrera, soy torpe con el arma. Uh-huh. Y realmente te sientes torpe con el arma. Y no me pareció mal hecho, sino bien hecho. Al contrario.
Otra parte muy importante de la narrativa es el sonido. La música es un elemento vital para contar una historia y acompañar al usuario, dando feedback emocional muy valioso. Pero ojo, que del diseño de sonido hablaré otro día en profundidad.
Oh.
Así que me lo reservo. La historia. ¿La historia se cuenta o se descubre?
¡Oh!
Esto queda bonito.
Has venido, pero a tope.
Elegante.
Madre mía.
Tradicionalmente, había existido una clara tendencia de que la historia se explicaba al usuario como si fuera un libro. Ahí vas leyendo y te van enseñando cosas y pantallas.
Ahí vas descubriendo la guarrilla.
Por ejemplo. Después, a medida que los recursos técnicos iban mejorando y que el diseño de videojuegos se especializaba, la tendencia fue cambiando hacia una narrativa más cinematográfica, que es la que predomina hoy día. Cinemáticas y cámaras.
A veces demasiadas.
Pero hay una tercera forma de integrar la narrativa.
A ver.
A mí personalmente como diseñador me chifla. Es la narrativa que no se ve. Y el mejor ejemplo es Portal.
La patata.
Pero es que hacer lo que hizo Portal, amigos, no está al alcance de cualquier diseñador. La forma en que integró todos y cada uno de los elementos narrativos sin pausar la acción del usuario, sin molestarle y a la vez dejando que el usuario se sienta inteligente porque él mismo va descubriendo qué ocurre a su alrededor y que es consciente de que hay una historia detrás de todo eso. Ese es el paradigma de la narrativa hoy día.
Y no hay ni una sola cinemática. Bueno, entre comillas. No hay cinemáticas.
Prácticamente nada.
No, claro. Pero no sería en este caso Half-Life 1 antes.
Sí, pero no lo hizo.
Se habló mucho del tema, y sobre todo porque en aquella época salió también un año más tarde Metal Gear Solid, y la discusión entre peceros y consoleros que teníamos entonces era: no, no, es que aquí no hay cinemáticas. Aquí eres, si te lo pierdes, te lo pierdes. Y era como un orgullo, ¿no? De contar la historia de esa manera.
Pero creo que Half-Life lo que hizo muy bien fue contar la historia, pero toda la parte narrativa que decía, que no solo la historia, que son muchas otras cosas,
todo lo que ocurre.
Portal lo hizo un poco mejor. Obviamente los años de diferencia se notan.
Half-Life, el 1. A ver, en ese aspecto estuvo muy bien, porque normalmente los first person shooter tenían historia, bueno. Pero le dabas al Star y era la historia en sí. Letras.
El Doom. Luego,
el Doom.
A principios de los capítulos tenía el texto.
Escapa del planeta.
Te hacía partícipe de la historia, ibas avanzando.
Se iba desarrollando a medida que te avanzabas.
Te encariñabas con el personaje, porque no, encariñarte con el del Doom.
A mí me parecía fascinante de Half-Life, no sé si antes ya había algo similar. Ese momento de. Tú, claro, tú tienes el clásico modo de juego del Doom y compañía, que ya recuerdas de mil veces en First Person Shooter, y vas por ahí siempre matando todo lo que ves. Aparece algo, se mueve algo por ahí, ¡pum! En Half-Life era lo maravilloso de no, tú veías a alguien. Y no podías disparar porque sí, porque no sabías, no podía ser un personaje que se pusiera delante tuyo y te empezara a explicar algo. Que ahora es muy común, ahora pasa muchísimo, pero entonces ahora dices, el gatillo quieto, escucha lo que te tienen que decir, porque quizás es importante.
Y el detallito del G-Man, que si estabas atento decías, ¿quién es este tío que me mira, pero yo no puedo acceder a él?
Se podría hacer toda una sección hablando de este tipo de juegos y de cómo la narrativa no explicada es tan interesante. Pero ojo. ¿Existe narrativa cuando no hay historia? Antes os decía, hoy estoy intentando aquí, dándole la vuelta a todo. Antes os decía que la narrativa no es solo la historia de un juego. Entonces, si no hay historia, como en los ejemplos que mencionaba antes, Tetris, Space Invaders, Gran Turismo, etcétera, ¿hay narrativa? Sí, esos juegos también tienen un componente narrativo. Porque al fin y al cabo, se les está contando algo al jugador. Se les está enseñando una serie de elementos que antes de interactuar con ellos, tienen un contexto, por simple que sea ese contexto. Precisamente por eso son juegos de éxito que han enganchado a millones de usuarios, porque la narrativa sí que forma parte del diseño, de la identidad, y mediante, por ejemplo, el sonido, los personajes o el entorno, se está contando algo.
¡Me estás diciendo!
¡Ojo!
¡Me estás diciendo, amigo Fukui, que la inspiración, que ya no lleva, por cierto, desde hace años, que la inspiración ruso-soviética de Tetris es narrativa?
¡Es narrativa!
¡Es narrativa!
¡Sí, señor!
¡Es narrativa!
¡Bravo!
Mira. ¡Bravo! ¡Es narrativa! ¡Bravo! ¡Es narrativa!
Pero precisamente, ¿sabes a qué me has recordado esto? Cuando hablaste de el primer videojuego que se considera con historia, que fue Donkey Kong.
Sí, señor.
Porque Donkey Kong te lo explica todo a través del juego. Hay una cinemática al principio, pero, hay una cinemática al final. Todo lo demás te lo cuenta a través del juego.
La historia la crea el usuario. Es decir, el usuario está viviendo una experiencia en la que él quiere llegar a eso.
El viaje del héroe. Historia. De hecho, ayer te comenté que en los RPG japoneses, cuando tenías un jefe de esos de 20 minutos de lucha y tal, y que acababas agotado físicamente, te sentías como en la lucha del héroe. O sea, este personajito se ha luchado con un bicho muy grande, yo me tengo que pensar cómo superar este puzzle y acabo agotado. Y te sientes así un poco como el héroe, ¿no? El viaje que ejerce para superarse y mejorar.
Y ya para acabar, una reflexión que me habían comentado y que me parece interesante traer al tema. ¿Qué pasa con los juegos que no tienen final? O sea, una narrativa...
¿Cómo? No te entiendo.
Ojo. A ver. Normalmente asociamos la narrativa al principio, al nudo y al final, ¿vale? Es el orden que nos han enseñado a la hora de crear y contar historias.
Sí.
Pero es cada vez más habitual tener entre nuestras manos juegos que no tienen final. Juegos que son mundo abiertos, casi infinitos, o juegos que se van actualizando como un servicio y nunca acaban. Siempre tienen cosas nuevas.
World of Warcraft, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No?
Esto responde a la necesidad de mercado, donde interesa mantener a los jugadores enganchados a tu juego, pero es cierto que darle un final a un juego, de cerrar la narrativa de forma satisfactoria, es probablemente el aspecto más difícil de diseñar un juego.
Pero es verdad, Fukui, porque este precisamente ejemplo, World of Warcraft es uno de los juegos con una historia más rica, detallada y completa de la historia del videojuego, y no tiene final. Y no tiene final. Y la historia de World of Warcraft es tan extensa que se puede escribir una enciclopedia entera solo con sus datos.
Pero sería más el contexto de fondo, ¿no?
Bueno,
pero es historia que te está contando.
Pero no hay un único objetivo final. Y eso se debe a que muchas veces se le dedica no el tiempo suficiente a diseñar el final, porque como decía, es el aspecto más difícil, y dado que los números demuestran que también los usuarios no siempre ven ese final, no todos los usuarios, pues es una buena forma de decir, bueno, pues alargo el juego, es un servicio, el juego vive, pero esa sensación cambia en los videojuegos que en otros medios, por ejemplo, libros o películas, no existe.
Digamos que, bueno, el WoW no es que no tenga final, pero tiene capítulos. cada expansión es, uh-huh, o sea, sí, tiene una historia del fondo, que mucha gente se la pasa por el forro, le da igual.
Hay gente que no.
Pero hay gente que no, que ve y dice, oh, mira, este, incluso del World of Warcraft 3 y antiguos, gente que ha seguido la saga desde, sí, cuando era de estrategia, ve guiños.
Sí,
está
de hecho,
muy bien.
Oí que en el último WoW hay una expansión que viajas a lugares y situaciones hace, pues, 5 o 6 años,
sí,
que han cambiado totalmente, ya no es como antaño, pero la gente está como, mira, esto es como antaño, como hace 5 años, y digo, ¿pero qué ha cambiado? Y dice, pues que esto no estaba aquí, esto estaba allá, esto estaba destruido, esto... Eso me resulta fascinante, ¿no? Lo siguiente, pensar, ¿no?, en el mismo juego, un sitio que antaño era una forma, ahora es de otra forma, y no puedes volver al pasado, salvo que el programador, el desarrollador, te lo permita.
O el evento del cierre de Matrix Online. Eso yo creo que fue muy chulo para los usuarios que lo jugaron.
Tremendo. Sí,
sí. A ver qué hacen en el final de World of Warcraft, por ejemplo.
A ver, es verdad. Muchas gracias, Fukui.
De nada.
Pues venga, que nos despedimos rápidamente porque apenas tenemos un minuto. Tanta serie temática hentai narrativa, pues claro, se nos ha comido el tiempo. Pero vamos rápidamente, Isako.
Nos vemos en 2 semanas.
¿Dos semanas? Ah, sí, 2 semanas. Qué bien, vacaciones. No tengo que despertarme pronto.
Coño, que la semana que viene no.
¿No?
No.
¿Y eso?
Saeva.
Yo creo que hasta dentro de 3 semanas.
Cupa.
Pues guay, pero dentro de 2 semanas.
Akachi.
Hasta dentro de 2 semanas.
Fukui.
Hasta la próxima.
Isaac,
hasta nunca.
Hasta nunca. Largaos a vuestra casa. Se despide todos los amigos que han venido a vernos de R compañía. Ahora viene el señor cine con el octavo pasajero. No lo podéis perder porque van a hablar de película buenísima. Y si no, pues no. Nosotros nos vemos de aquí 2 semanas. Hasta entonces, amigos. Adiós.